3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos al programa 684 de Game Over, el programa de los videojuegos. Hoy tenemos ni más ni menos que nuestro habitual bloque de noticias en juegos que nos han molado. Isaac se va a poner a la actualidad y nos va a hablar de Hitman temporada 1. Tenemos también a Javi Gutiérrez en el estudio, que por cierto, hoy tenemos streaming en directo en YouTube. ¡Un aplauso, por favor! ¡No nos ven el dato! Pues hoy tenemos a 6 grados de separación de Cerny. Y luego aparte tenemos un bloque de lo que se llama... vamos a rellenar, que es recomendaciones, aunque traemos cosas chulas de verdad. Todo esto, como siempre, dando la cara hoy más que nunca, gracias a nuestro director, Isaac Viana.
Y cuando estamos este sábado 25 de mayo, Día del Orgullo Friki, felicidades a todos los, a los cuatro que nos acordamos de esa fiesta, ya está, porque ya se ha olvidado por completo. Bienvenidos al programa 684 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, el programa que se emite en la 107.2 de la FM y ahora también en portal, en youtube.com/portalgameover de pruebas. Vamos a hacer unas pruebecitas.
Spoiler, sale mal.
Totalmente, pero vamos a ver qué tal sale, qué tal suena, qué tal recuperar un poquito el chat en directo. Ya sabéis que vamos un poquito cara a barraca y no, muchas veces no podemos, o la mayoría de veces no podemos comentaros las cosas que decís, pero las leemos, es decir, siempre, eso siempre nos llega y nos ayuda y nos hace muy felices, mucho. Como también nos hace felices que le deis like al programa en YouTube, el que sea, la emisión en directo, la emisión en falso directo, la emisión ya colgada, lo que queráis.
Yo sé que la gente lo pide, no sé por qué motivo, porque ¿quién coño quiere verle la cara a cuatro frikis un sábado por la mañana hora, con las legañas recién levantados, sin afeitar? Bueno, tampoco sería muy diferente, ¿no?, del resto del día.
Me hace gracia porque siempre decimos recién levantado. Yo me levanto a las 6:30, ¿eh?
Pero tú no te consideramos como persona normal dentro del frikismo.
Yo también soy del club. ¿Tú qué te has levantado?
¿Qué club? Yo me acabo de levantar ahora mismo. Yo duermo aquí.
Aquí en la,
en la radio, para no llegar tarde. Y aún así.
Solo por el hecho de que todos vivimos lejos de la radio, nadie se acaba de levantar.
Bueno, pero eso es romper la magia de la radio. Y hoy de YouTube. Hola, amigos.
Muchas gracias a todos los que habéis venido, el club de los legañosos, a Jeco, a Javier Gutiérrez, a Fran Galdo y a, bueno, se veo ustedes, Isaac Viana, que os va a acompañar a estas 2 horas de programa. Y recordar dos cosas. La primera, que el 6 de julio estamos en directo en La Fontana, con el programa final de temporada, así que ponerlos ya en la fecha. En breve vamos a abrir las reservas para la cena, no sé dónde va a ser, porque aún no lo he mirado, pero va a haber cena, como siempre, como cada año. Y también que si alguien tiene poderes sobre la Wikipedia, que nos haga ya la página de la Wikipedia, porque después de 20 años queremos nuestra medallita. Nuestra medallita la queremos en la Wikipedia.
La Wikipedia no está de acuerdo con eso.
No, ya lo sé. Uno de los... ya lo dijimos la semana pasada. Uno de los administradores de la Wikipedia dice que no somos relevantes.
Razón no le falta, ¿eh?
¿Cómo nos ha calado?
Mira, yo la única vez en la vida que quería que me llamasen inútil era para librarme de la mili y no me lo, dijeron. Así que...
Y digo yo, ¿y por qué no tiramos por el récord Guinness y ya está?
¿El récord Guinness de...?
De programa de podcast, de videojuegos...
Programa de radio...
Más satírico. El programa más satírico.
Satírico. ¿Se puede ser más específico?
Hay que buscar algo mejor, porque buscar ahí el detalle.
No. Queremos...
Y entonces ya tenemos excusa para salir en la Wikipedia, porque seremos relevantes.
Ya, pero es que... o sea, yo quiero que me lo hagan, pero hacer el trabajo yo para ponerme la medallita ya cansa. Eso, puf, qué pereza me da todo. El perecita también le ha dado a mucha gente en cierta tienda de videojuegos, ¿no? Porque llegaron las rebajas. ¡Llegaron las rebajas!
¡Han llegado las rebajas!
¡Sí! ¡Hola, sube, sube!
¡Oh, yeah!
Es muy sexy esto, ¿eh?
Y tardan en arrancar.
¡Han llegado las rebajas a la tienda de Epic! Y los que vendían juegos se han pirado de allí. ¡Oh! Pues claro, Epic ha dicho, vamos a hacer rebajas a tope, a cholón, vamos a fliparnos, y han dicho los desarrolladores, yo no quiero poner mi juego de rebajas, doy de baja la ficha del juego, ya volveré cuando acabéis. A tomar por culo, la que se ha liado, la que han podido, por ejemplo, aquí tenemos un compañero que ha podido precomprar ¿cómo se llamaba este? El John Wick Hex.
El John Wick
que Hex. Tiene pintaza ese juego, que no se les ocurrió otra cosa a Epic. Es decir, oye, este juego que todavía no ha salido, que va a salir a 15 pavos y que los vale, por lo que parece, lo vamos a poner a 5.
Es que todo lo que vale más de 15 tiene 10 de descuento.
Ya, es que
todo.
El otro día entré y lo han corregido. Ahora, en vez de valer 15, vale 14,20. Lo que pasa es que tienes una cosa de cualquier cosa que compres por encima de 15, te devolvemos 10 pavos. Entonces, sí, sí, a efectos prácticos, es lo mismo. Así que mucha gente, muchos desarrolladores, grandes y pequeños, han dicho, ahí te quedas. No sé de ahí te quedas de nos vamos de Epic.
Ya volveremos después.
Damos de baja la ficha. Cuando las quite las ofertas, las volvemos a dar de alta.
No, iba a decir que yo aproveché para comprarme el Observation, pero ese creo que está ya bien puesto. Era de Devolver y ya ponía exclusivo de Epic Store, tal. Y sí que es verdad que te devolvían lo de 210 pavos, digo.
Es exclusivo. Mira, el de Observation le tengo muchas ganas. Es un juego que me acabo, hace dos semanas que lo conozco. Problema, es exclusivo de Epic y yo lo quiero en, ¿sí?, Steam, pero es exclusiva temporal. ¿Sabes cuál es el otro problema?
Exclusiva de Epic y de PlayStation 4.
Sí. ¿Sabes cuál es el otro problema? Que hoy he leído un análisis del juego.
No me digas que no es tan bueno como pensaba.
Yo lo resumiría en una de las frases del análisis de, al menos con The Quiet Man tenía material para sacar chistes.
Voy de uno a otro. O sea, primero de Quiet Man me tocó tragármelo a mí y ahora es. Bueno,
¿te toca análisis?
Yo lo jugaré. A ver,
no, esto se lo ha pedido Tony.
Lo jugaré, sin más. Tony ya la su análisis, yo lo jugaré y ya le.
Aquí pasan dos cosas con los indies. Una, dicen que no les informaron bien de cómo funcionaba la oferta y de pronto se encontraron un día el juego con 10 euros menos, lo que entraban en pánico. No les explicaron, por ejemplo, que esos 10 euros los ponía Epic, que sí, ellos iban a recibir el dinero igual. Y claro, eso provocó el salto de muchos al principio, decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nosotros no hemos programado esto. Y segunda, el tema que comentaba contigo antes de la devaluación.
Sí.
Que tú tienes un juego que incluso como el caso del John Wick, que está en precompra y ya estás devaluando su valor. Cualquier persona que vea que ha estado a 5 euros, cuando lo vea a 15 dirá, me espero porque esto no puede ser. Mi colega se la pilla a 5, ¿cómo lo voy a comprar yo a 15?
Y es un problema bastante grave que, quitando esta broma de Epic, hablando con productores de videojuegos españoles y con desarrolladores, siempre me han comentado, es decir, el precio de venta de un juego no es el que se va a vender, porque lo que hace la gente en Steam es, este juego me mola mucho, a la lista de deseados, y ese juego no se va a vender hasta que no esté de oferta. Entonces, claro, es un problema muy grave al cual Epic, en su inexperiencia, le ha sumado. Porque yo creo que más que inexperiencia, aparte, bueno, sí, hay inexperiencia. Y por otro lado, hay falta de herramientas dentro de la tienda.
Igual te digo
tienda.
Que el John Wick en la plataforma de Epic ha pegado un pico de ventas. Igual te digo también. Pero obvio, habría que ver a posteriori si esto se da cuenta o no se da cuenta.
Yo cuando lo vi al principio, cuando estaba a 5 pavos, lo que pensé es,
¿lo compro? ¿Ahora?
No lo he comprado.
¿Dónde está mi tarjeta?
No lo he comprado porque lo quiero en Steam. Pero lo que pensé es, esto lo han hecho para toda la gente que criticaba a la tienda de Epic y está diciendo que se va a esperar Steam, se lo compre ahora en la tienda de Epic. Eso ha sido mi idea y yo sospecho que no voy desencaminado, que ha sido un, vamos a callar las críticas con una oferta rápida, que de repente la gente ya empieza a tener juegos en su biblioteca, más los que les hemos regalado, y les sea más interesante abrir la tienda de Epic. Pero ya veremos, como también ha sido interesante lo que está ocurriendo con el WoW Classic, World of Warcraft, porque muchos lo conoceréis, o todos los fans de World of Warcraft, fue un gran anuncio en una de las E3. Sí, que
cuando lo jugaban, cuando no era Classic.
Claro.
Cuando era World of Warcraft Today.
Sí, me explicaba muchas veces a Eva que lo jugaba hace.
Bueno, es que
sí,
hablamos
15
de un
años.
¿2005? ¿2004?
No, ahora tengo los datos, ahora te lo explico. Vale, pero que esto lo jugabas a Eva con compañeros del curro. Decía, tengo señoras mayores de 50 años jugando al World of Warcraft. Pero sí, es que es cierto, fue un amalgamador social brutal.
Lo chulo de, yo he jugado al World of Warcraft, he jugado a Guild Wars, por ejemplo, y lo chulo de los MMOs es que aglutinas a gente de todo tipo en tus clanes o en tus escuadrones. Y yo solía jugar con gente también de 18 años a 50 y pico, y más incluso.
Jubilados,
sí, tiempo libre.
Pues lo dicho, pues fue uno de los grandes anuncios de, oye, vamos a volver a lanzar un servidor aparte, que será el WoW Classic, bla, bla, bla. Que, bueno, el World of Warcraft, que es ese juego que se anunció en el ECTS del 2001, pero que acabó saliendo en 2004. Y la versión de WoW Classic no es la del 2004, es el parche 1.12 que se lanzó en agosto de 2006. Y esto se va a lanzar el 27 de agosto, pero obviamente como los juegos MMO, los juegos que se basan mucho en el online, están haciendo lo que llaman los stress test, los pruebas de estrés. Las pruebas de vamos a meter jugadores para ver si peta algo y si veis bugs, reportadlos. Ha tenido que salir Blizzard a decir, bueno, esta lista de como 20 puntos que os voy a poner aquí, que no paráis de reportármelos, no son bugs. El juego era así era antes.
Así. No son bugs, son features.
Es bastante cachondo de que los jugadores es rollo de... Es oye, que esto va mal.
Es que no aparecen otra vez. Los mato los monstruos y tardan mucho en salir otra vez.
Este signo es diferente. No tengo el buscador de no sé cuántos.
Eso es un bug seguro, vamos.
Y es rollo de no, que el juego era así. Qué gracioso porque... pensaba muchas veces sobre lo que fue World of Warcraft. World of Warcraft, siempre me gusta recordar la anécdota de cuando lo lanzaron, el que era el dios del MMO era EverQuest. Y Blizzard, su objetivo era lograr 100.000 suscriptores, que en aquel momento era ser, no triple A, cuádruple A. Es rollo de esto es lo más exitoso que hay en MMOs, es ponernos a la altura del dios EverQuest. Era EverQuest, ¿verdad? Estoy flipándome ahora.
EverQuest o el RuneScape era, a lo mejor, quizás. El RuneScape es el más antiguo de los MMOs en activo.
Sí.
Pero, no sé, estaba el EverQuest, podría ser.
Vamos a dejar la duda. A lo mejor, los MMOs son una cosa de cuando me metí, dije, mierda, no quiero estar aquí porque no voy a tener vida social y me fui. Pero, claro, no se podían sospechar que romperían lo que es la industria de los MMOs. Es decir, lo de conseguir 1 millón o 2 millones o 5, bueno, hasta los 15 que llegaron, no me acuerdo. Pero llegar a lo de 1 millón, 2 millones, 4 millones, no es que no se imaginaran que pudieran llegar. Es que absolutamente nadie en la industria pensaba que eso fuera posible. Y hablamos ahora sobre las nubes, sobre todo el juego en nube, Fortnite, todo lo que ha supuesto a nivel tecnológico de avances. Y no se ha hablado, pero el nivel de tecnología que tuvieron que desarrollar para aguantar los jugadores de World of Warcraft tuvo que ser impresionante.
¿Y cuántos juegos han salido que eran WoW Killers? Que eran, este juego tiene que desbancar el sí, sí. WoW, vamos a poner aquí presupuesto encima de la mesa. Han ido un montón de intentos y ninguno ha conseguido desbancar al rey de los MMOs. Incluso a día de hoy.
En su mercado, ¿no?
Completamente no.
Es gracioso además, porque es que al final lo que lo peta muchas veces no es lo que quiere reventar el mercado. Hablábamos, yo que sé, por ejemplo, el Fortnite Battle Royale, que nadie lo pensó. Bueno, de hecho, el propio Battlegrounds, que tampoco pensó que fuera a ser ese éxito que fue. World of Warcraft nunca pensó que fuera a llegar a ser ese gran éxito, etcétera, etcétera. Yo creo que es, además, son las historias más bonitas, realmente. Lo malo es que luego a lo mejor los buenos se convierten en malos, ¿no? Como pasó con Epic y el Crunch y todo eso, ¿no? Pero son historias interesantes. Apex Legends. Les tengo cariñito por el Titanfall. Eso siempre lo tengo ahí. Como cariño tiene mucha gente por Sega. Y Sega,
¿por qué?
Sega ha respondido. Sí, eso me lo pregunto yo también a veces. Sega anuncia un nuevo juego de Virtua Fighter.
¡Hombre!
Y también uno de House of the Dead. Mm. Y lo ha hecho Sega Sammy, lo ha hecho la corporación Sega Sammy, lo ha anunciado en la Global Gaming Expo Asia. Han sacado una serie de recreativas llamadas Battle Genesis.
Pero entonces se pongan en Japón, pero volverán a los arcades entonces, ¿no? Nuevos arcades de Sega.
Van a ir a los salones de juego y a los casinos.
¿Casinos?
Sí, porque no son no son videojuegos, son tragaperras.
¿Cómo que no?
Han hecho un Konami.
Que han hecho un Konami.
Espera, Isako, tengo ya la banda sonora.
¿Tienes la banda sonora?
Tengo la banda sonora del próximo juego de Sega.
Vale. Mira, ahí es el combo, ese es el combo.
Avance, uno, dos, tres.
Tenía buena música, ¿eh?
Tenía buena música, sí.
Pues eso, Sega quiere a sus fans. Los quiere con locura. Y por eso hace esto.
¿Por qué? No nos quieras tanto, Sega.
Vaya semanas, entre las historias de Konami y las de Sega, las que vamos
soltando. Y la peli Sonic, y joder, esta Sega que se sale, vamos.
Bueno, hoy había un tuit bastante gracioso de Twitter, Sonic es el mejor meme de Sonic. Y luego también Twitter, el diseño de Sonic de la película es un insulto.
No he entrado en noticias, porque en el guión no lo he visto, pero la peli de Sonic oficialmente se ha ido al año que viene, a 2020.
Se ha retrasado.
¡Qué raro!
Sí, no, pero me ha gustado porque ha puesto el hashtag de ningún animador ha sido herido en esta película.
Es decir, está bien.
Se ha respetado un poquito el clamor popular de no jodáis.
El crunch ha sido leve.
El mild crunch.
Claro, pero que es un... Aparte de que no me gusta todo... O sea, yo prefiero que salga y que se estrelle o que no con todas las decisiones que han tomado. Es decir... Pero al menos no se han llevado por delante a putear animadores y diseñadores y de todo. Eso me parece.
Veremos cuánto tardamos en ver el nuevo tráiler.
Sí.
Sí.
Lo dimos muy de gracia, pero todo lo que vimos nosotros en el tráiler ha tenido que pasar por un montonazo de gente, por un montonazo de prueba de usuario para mirar a ver que estuviera bien. O sea que hay trabajo de fondo ahí.
Perdona, yo desde la primera filtración dije, yo quiero ir al cine para estar en cada escena preguntándome ¿quién fue el directivo que vio este y dijo, lo apruebo?
O igual es que pasó por todo eso, todo el mundo dijo no, y llegó al final el tío más alto de todos y dijo
que sí,
venga, sí, ¿por qué no?
Me parece
por las gracias, por
me
las
parece bien. Ahora, aquí, hablando de películas, aquí hay un poquito más de esperanza, ya que bien, no me ha apuntado el juego.
¿Cómo que no te has apuntado el juego?
Se está la noticia, pero no está el juego.
Sí, película de Just Cause. El juego pandilocura absoluta, total, el burrísimo, etcétera, etcétera. Ya sabemos, ya sabemos quién va a ser el encargado de adaptarlo a película. No quiere decir que lo dirija y más, pero va a ser la persona que lo va a convertir. Derek Kolstad, y os preguntaréis, ¿quién es?
¿Quién es? ¿Quién es?
Pues es el creador de John Wick y guionista de las tres películas.
Oh, compro.
Sí, pues salió como un loco de ahí, ¿eh?
Yo creo que va a salir mejor película que videojuego. Porque el videojuego, el problema que tiene es que... Mira qué pedazo de sandbox gigantesco que no te la acabas. Ese es el problema, que no te la acabas. Es decir, mola mucho, pero joder, cómo llega a aburrir del juego de estirar el hilo, ¿eh?
No, pero no. Es un simulador de hacer el cabra. Y, sí, y eso sí. No te engaña. Es como el Saints Row, es como... Es de esos juegos que es... Básicamente, hay un argumento que me la repampinfla porque yo lo que quiero es ir por ahí y
andar. Es peor que los Elder Scrolls. Es que no me he acabado nunca en Just Cause. Y he jugado a los cuatro. Sí, desde la 360. Uh-huh. Y no me acabo ninguno.
Yo no sé cuál juego, pero es que es eso de me lo voy a petar y me voy a hacer todo lo posible, pero es que ha llegado un momento rollo de, vale, te has pasado la historia, quieres desbloquear, se hacía tedioso, pero el problema era, no es tedioso lo que estoy haciendo, el problema es que es tedioso es que el escenario es tan masivo que ese punto de venta va en su contra. Y de hecho, Just Cause 4 no le tengo ninguna prisa en tocarlo precisamente por eso, porque la sensación que tengo de pesadez, de petarlo todo, uff.
Horas de juego, tiempo de dedicación.
Exacto. Ahora, a alguien que sí que le va muy bien a los escenarios masivos, pues básicamente no es infinito, pero casi, es a Minecraft. Y es porque ha sido noticia, con el 10º aniversario, que se ha convertido en el videojuego más vendido de la historia. Lo cual tiene mucho más mérito porque recordemos, Minecraft tiene solo 10 años.
Solo.
Solo.
Hombre, ya son 10 años, tío.
Viejo, ¿eh?
10 años de cubos ahí y de gente. Subiendo guías de crafteo.
Sí, sí. Solo hay uno en la lista que considero más con más mérito. Pero bueno, vamos a empezar. El quinto más vendido de la historia. Es una lista que creo que son juegos más o menos individuales. Porque yo, por ejemplo, hay un juego que nunca veo en estas listas que es Oregon Trail, que es uno de los juegos más vendidos de la historia. Pero tiene multitud de variantes y demás. Pero bueno, tiene como 60-80 millones y es uno de los juegos más famosos de Estados Unidos. Pero vamos a empezar. En quinto lugar tenemos al PlayerUnknown's Battlegrounds con unos 50 millones de copias.
Mucho mérito.
Sí. Sí. Diréis, ¿dónde está Fortnite? Fortnite es gratis. Entonces, aquí los juegos gratuitos no, al parecer no entran. No entra lo de las cuentas, esas cosas no las han incluido. Y ojo, entiendo que es la versión de PC. Porque te recuerdo que en móvil están hablando de 100 millones de jugadores conectados y cosas así. En móvil. Lo que pasa es que en móvil sí, creo que sí que es gratis.
Sí,
sí. Entonces no cuenta aquí. El siguiente pasaríamos ya a Wii Sports, el famoso Wii Sports que se nos llevamos las manos a la cabeza cuando superó en ventas a Super Mario Bros, que tiene unos 83 millones de copias.
¿Como número de consolas vendidas?
Casi, casi, ¿eh? Sí, sí.
Por lo que sea.
Por lo que sea, que también recuerdo que no te lo han regalado, ¿eh? Nintendo ha cobrado ahí lo suyo, ¿eh? Que cuando viene en el bundle no viene gratis. El tercer puesto sí que se considero también muy notorio, porque este juego tiene 5 años, que es Grand Theft Auto 5, con 110 millones de copias.
Y exactamente, este juego, estamos hablando del 5, no de la saga, estamos hablando concretamente del 5.
Pero es que este juego ha vendido siempre una burrada desde el principio, y a día de hoy incluso todavía se cuela en los tops de ventas.
Sí, sí, todavía se cuela, de hecho todavía falta que me compre yo alguna copia. El siguiente es Tetris, que era el intocable, con 170 millones de copias.
También otro juego que ha vendido por venir con la consola. Muchos, sí que es verdad que aquí contamos, pero aquí contamos todas las versiones de Tetris, porque también todas.
No, estas son todas.
Vale, es que claro,
me parece un poco incorrecto, porque los demás estamos apuntando a títulos concretos. Claro. Aunque sea la adaptación a distintos.
Battlegrounds tiene.
Una cosa son ports y otra cosa son juegos distintos. Una cosa es el Tetris de NES, otra cosa es el Tetris de Game Boy, otra cosa es el Tetris de la Super Nintendo. Es que no es un port, es un juego.
Sí, porque aparte Tetris ha salido también hasta en tostadoras. O sea que toda consola, amago de consola ha tenido un Tetris.
Pero se considera. Y en primer lugar, lo he dicho, Minecraft con 176 millones de copias. Y también pasa un poco lo mismo, que han contado las versiones Bedrock y... La versión Bedrock y Java no son la misma, pero...
Pero porque el corazón es distinto, pero es el mismo juego,
tío. No, pero hay algunas mecánicas que cambian. Hay dos o tres cosas que hacen incompatibles construcciones de redstone en una y en otra.
Cosas muy... ya estamos rascando.
Sí. Pero es lo que hay.
Que por cierto, ahí ahora si lo queréis descargar, hay un mapa gratuito en conmemoración del décimo aniversario, que es una aventura con un mapa muy grande, con puzzles y bastante juego. Está chulo.
Y bastante secreto, por lo que he leído. No me he metido, pero... Es una carta de amor. ¿Dónde están los Pokémon? Bueno, Pokémon Rojo, Verde y Azul y Amarillo están en el sexto puesto con 48 millones de copias. Y no hay mucho más. De hecho, si cuento, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de los 10 juegos más vendidos de la historia son de Nintendo. Y podríamos decir 7.
Y 3 de esos son Wii Sport, Wii Fit y Wii.
Y Mario Kart Wii y demás. Y podríamos decir, entre comillas, 7 si quieres contar al Tetris. Que no lo es. Porque Tetris es de Tetris Company. Y de 20.000 que han estado mamando de la vaca. Y hablando de Nintendo, por cierto, ¿recordáis que la semana pasada hablamos de que Sony y Microsoft iban a trabajar juntos en temas de inteligencia artificial, juego en streaming, nube, etcétera? Que ha venido Nintendo con la manita y ha dicho: oye, ¿me puedo apuntar? Quiero jugar con vosotros. También quiere participar en todo el tema de juego en nube. Recordemos que Nintendo no es ajena del todo a esto, porque en Japón podéis jugar en Switch a Assassin's Creed Odyssey y a Resident Evil 7 en streaming. Y por lo que se comenta, al parecer, la idea sería de que Nintendo pues metiera todo el tema de Azure, de Microsoft, para dar servicio a ciertas regiones. Que principalmente lo que están mencionando es Japón y Estados Unidos, que es lo único que les importa a los desarrolladores de videojuegos. Yo creo que llegará antes China que Europa. Y aunque llegue a Europa, España también la veré lejos. Y para acabar, una nota bonita, una nota de cariño. A Ricky Fils y mí, cuando se fue de Nintendo, América. Una de las cosas que comentó así de pasada fue: ah, ya está en mi silla, que lleva desde el principio, lleva 16 años conmigo y es un tanto incómoda.
Joder, 16 años, Reggie, ya tocaría ir a IKEA, ¿eh?
De todas maneras, siendo él un peso pesado tal y como es como...
¿Literalmente?
16, literalmente.
Si quieres hablar de precios de sillas.
Porque... No, pero te iba a decir, joder, 16 años siendo teniendo esta posición dentro de la empresa y no te han permitido cambiar de silla.
Para que veas tú, que sea un directivo, no cobras tanto.
No, era el precio.
Cobras tanto.
Que era el, no, para una silla no.
Ni para una silla.
Pero que era el máximo directivo.
Oye, que nos han dicho...
A este le pagan en jueguitos.
Nos han dicho en el lore de Game Over que ya no hablamos de sartenes. Podemos hablar de sillas.
Podemos
ser expertos de sillones y sillas.
Pues resulta que lo que no hizo Nintendo lo hicieron los fans, hicieron una petición en change.org que alcanzó las 23.000 firmas para que Nintendo le diese a Reggie una silla más apropiada para su retiro. Y claro, efectivamente, la firma Herman Miller le va a dar su modelo Aeron, que está entre $1,000-$1,500, para su oficina personal en casa. Que diré, hay una cosa que muchas veces lo he discutido, el tema de sillas. No, es que la silla de 100 pavos es mucho dinero, la silla de 200 pavos. No. Una silla de oficina, si tú vas a trabajar, si tú eres un programador o lo que sea, una silla son 600, 800, 1000 euros tranquilamente. ¿Por qué? Primero, porque es una silla que como muy poco te va a durar 10 años, así que ya estamos hablando de 100 pavos al mes, y es una silla que está pensada para que no te destroce los lumbares. Y esas cosas se notan muchísimo. Es una herramienta de trabajo muy importante. Pagar por una herramienta de trabajo 1000 pavos es correcto. Una silla buena no son 100 pavos, son 1000 pavos. Otra cosa es que nosotros para casa no la necesitemos. Eso no, no os lo voy a discutir. Pero cuando la gente me discute el tema de precios de silla, digo, a ver, que estamos hablando de una herramienta profesional y que estamos hablando de tu salud.
Y de tu culo.
Exacto. Estamos hablando que te vas a pasar en esa silla 50 horas a la semana sentado encima.
Oye, me ha picado la curiosidad y de buscarla. Es esta silla de aquí. No es nada especial. O sea, yo pues solo por la imagen es bastante...
No, es que no
normal
es
la cámara. O sea, ¿Cómo cámara? Enseña la cámara hoy.
Pero
no va a llegar, pero joder, es...
Yo creo que la parte de atrás la tiene de Kevlar y toda la parte adamantium. Metálica es adamantium. La parte
pero,
metálica
sí. es adamantium. ¿No? Por 1275 ya te podía hacer un masaje, te termina la cosa, te hace el desayuno, yo qué sé, tío. Claro,
pero eso digo, es una silla de... Es resistente, es cómoda, es transpirable sobre todo.
A prueba de dragones.
Sí, sí, es decir...
A prueba del culo de Reggie.
Es lo que vale una silla, es lo que hay. Con el culo de Reggie. Con el culo de Reggie terminamos las noticias esta semana. Aunque siempre hablamos de grandes éxitos y como friki siempre nos fijamos en eso, realmente es raro que una saga aguante un par de décadas. Y es más raro aún que esta siga a manos de sus creadores. Rider. y que además se ha ido actualizando, pero sin perder su esencia. Y es curioso porque inicialmente la compañía, ya por 1998, lo que primero quería hacer era un MMO. Luego dijeron, no, vamos a hacer un shooter bélico. Hasta que el reconocimiento de títulos como Deus Ex o Thief, que eran títulos legendarios en aquel momento para los usuarios de PC, cambiaron el concepto de este primer proyecto de la compañía, conocido como Hitman Codename 47. Primero con Eidos, luego con Square Enix, ahora con Warner Bros. Y hoy Interactive ha conseguido, a pesar de todo, llevar el control de su franquicia y, en mi opinión, bastante bien. Y por en medio han tenido tiempo de hacer otros títulos como Kenan Lynch o Mini Ninjas, que es una cosa que me alucina.
Es un juegazo Mini Ninjas, ¿eh?
Lo es. Me lo pasé y es chulísimo. Y de hecho, hay un secreto por el Hitman. Porque una cosa que tiene Hitman es... Tiene un montón de cosas secretas como interruptores, ¿no? Rollo de decir, va a activar algo que no sirve para nada, pero es divertido. Rollo de... no recuerdo, hay un de esto que es busca en la fase japonesa 15 figuritas de mini ninjas, las revientas y vas a este sitio y aparece Godzilla. O revienta un volcán. O tiene un montón de chorradas que no sirven para nada.
La peña de Hitman son famosos por poner easter eggs muy, muy chorras y muy locos, ¿eh?
Son muy, muy frikis. O también han sabido llevar juegos derivados de Hitman, como Contracts o Sniper Challenger. Y todo esto les ha permitido que la saga principal pues se desarrolle cada título con el tiempo que se merece para hacer un juego que está bien. Un juego que, por norma general, no suelen haberse recibido mal, especialmente por los fans. Sí, puede haber alguna crítica, rollo de este juego se está acercando demasiado al mainstream, este juego está siendo más de historia y es más lineal, pero a grandes rasgos no podemos decir que ninguno de los Hitman hayan sido malos juegos en su momento. Y vuelvo a indicar el problema de su longevidad. Aquí pasa otra cosa. Es difícil atraer a un jugador por primera vez cuando tienes un 6 o un 7 metido en el título. Especialmente uno que parece tener un trasfondo detrás, no un Mario o un Zelda, que sabes que son autocontenidos. Y sí, cada Hitman es autocontenido. Y sí, tampoco hace falta saber mucho más de que eres un asesino. Pero lo sabemos tú y yo. Decir a alguien que no se ha metido nunca en la saga de no te preocupes, puedes jugarlo, te vas a divertir, no hace falta que te rayes con que sea una secuela, es difícil. Y 2016 encontraron la manera de hacerlo. Porque Hitman temporada 1 es una secuela, y lo es en el estricto sentido de la palabra. El tutorial es pues la introducción de Agente 47 con la Agencia Internacional de Asesinatos, la AIZA. Ica, perdón. Y cuando superas este episodio, pues te aparece nada, un breve vídeo, rollo flashback, y son los juegos.
No tiene nada que ver entonces con los Masters del Universo ni nada.
No.
Por lo de Hitman.
Eso lo hemos hecho antes fuera de micro y ya no ha funcionado. ¿Por qué vuelves?
Sí, porque al final acabará colando.
¿Sabes lo que más me fascina? Que A, él se ha jugado toda la saga. B, él mismo se ha puesto el abucheo sin que nadie le diga nada, ¿eh?
Es que me lo merezco.
Lo tenía preparado. Lo dicho, haces una especie de precuela, entre comillas, con el tutorial y de repente avanzas a después de todo lo, de toda la saga. Esto es después. Olvídate lo que ha pasado hasta ahora.
¿Qué pasó en medio? Cosas.
Cosas.
Gente murió.
Bueno, una gran cantidad de por causas naturales. Naturales que se mueran si le clavas un cuchillo en un ojo, por ejemplo.
Si se cae de la puerta de una ventana en un castillo.
Muerte natural. Si te cae un piano encima, pues también muerte natural.
Correcto. Y nos llega a eso. Nos lleva al presente. Bueno, al presente de cuando salió este juego, allá por el 2016. Colleja a esa persona por llamarla algo, dicen en el chat. Dice Angry Meep.
Colleja sobre tu vaca.
Lo dicho, y nos lleva al presente sin que tenga importancia todo lo que ha ocurrido hasta ahora para poder llegar a un nuevo inicio a los jugadores que se incorporan ahora, pero al mismo tiempo no desprecia a los jugadores como Gecko, que lleváis media vida siguiendo las aventuras de la gente 47. Uh-huh. Lo que viene llamándose hoy día un soft reboot.
De hecho, a mí tu análisis me va a interesar mucho porque yo soy el típico que se compró el juego y lo tiene ahí esperando al momento adecuado para jugarlo.
Qué vergüenza.
Yo es que he jugado a pocos de la saga clásica, he jugado poquito. Entonces, para mí, realmente, el primer Hitman que he jugado a fondo ha sido este. Y como ya tiene un tiempo, lo he dicho, esto no es un análisis, esto es los juegos que nos han molado. Es decir, este juego mola, os voy a decir el porqué, y muchas veces también sacamos títulos que A, no hemos analizado, y al mismo tiempo B, la gente muchas veces lo tiene por debajo. O sea, es como que les ha pasado debajo del radar.
Desapercibido, sí.
Desapercibido.
Además, es un gran momento porque encima, si lo probáis y os gusta, porque lo podéis pillar barato, tenéis un 2.
Tenéis un 2.
La temporada 2 está disponible.
Que salió el año pasado y es decir, ya lo podía encima comprar con rebaja.
Sí, sí, sí.
No hay problema.
Empacho de Hitman.
Ahora, también os digo una cosa. El juego, tampoco nos flipemos. Este juego, este Hitman, lo que se dice historia, como el papel de fumar, ¿eh?
Siempre ha sido una excusa en los Hitman. Es en plan de, hay una agencia de super asesinos que te han formado y a partir de ahí, oye, pues tienes una serie de objetivos, liquídalos de maneras creativas. Ya está, ¿eh? Sí, el argumento...
No va más de eso. También han dicho, la propia desarrolladora ya se lo planteaba así, eso sí, ¿eh? Ya dijeron, esta temporada 1 es, vamos a presentaros personajes, vamos a presentaros situaciones, esto es como la serie de televisión, esto es el principio para que sepas de qué va, no te vamos a rayar con historias. Y llega la hora de preguntarse, obviamente, porque este juego es famoso por una cosa, porque salió por episodios. Bueno, es que el juego originalmente no se iba a lanzar por episodios. El juego originalmente se iba a lanzar en dos pedazos. Mitad del juego y mitad del juego. Y de repente cambió este modelo. Y aquí solo puedo especular yo. Pero mi idea es que esto fue por falta de dinero, básicamente. Que hacerlo le daba ciertos ingresos y tiempo para generar el recurso planeado. Y que por el propio estilo de juego, el sentido episódico funciona.
Pero funciona porque en esa época funcionaba el estilo episódico.
Lo que voy a decir yo.
Ya lo sé, nos estamos mirando. Nos estamos mirando.
Es que, claro, es que se puso de moda a saco en aquel momento el formato episódico. Triunfó muchísimo Life is Strange, porque además es que el juego es de 2016. Life is Strange, Telltale. O sea, era el momento de los juegos episódicos, porque era lo que en aquel momento funcionaba.
Y se combinan las dos cosas. Oye, vamos corto de pasta porque no hacemos esto y arrancamos el proyecto.
Es que no es la primera vez que sacan algo así. Por ejemplo, el Contracts, que por lo que he leído fue una excusa de, oye, nuestros productores nos piden que saquemos en esta fecha un Hitman, si lo sacamos en esta fecha va a ser una puta mierda, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un remake de misiones antiguas con el motor nuevo, la gente está contenta porque sacamos un Hitman, refresca un poquito la historia, pero nos da tiempo a que el verdadero tercera parte salga con el tiempo necesario de desarrollo.
Aún así, este rollo episódico no le salió muy bien del tiro porque Square Enix dijo, esto queréis seguir por aquí, ¿no? Pues os lo pagáis vosotros. Nosotros como que nos vamos para atrás andando, cerramos la puerta y vosotros pues ya lo que queráis.
Hitman, lo dicho, por el estilo de juego le pega, porque es un juego de mundo abierto, y cuando digo abierto no es una exageración. En cada escenario hay cientos de personajes, cientos, y es un escenario que se siente vivo. Hay objetivos con sus propias preocupaciones y rutinas, personajes de los que extraeré información y que se relacionan entre sí. Comenzar una misión en Hitman no es sacar la pistola del cinto y lanzarse contra el objetivo pegando tiro, cosa que si te sale de los cojones también puedes hacer y no te van a penalizar por ello. Pero la gracia es pasear, moverte, conocer el escenario y sus gentes, conocer sus rutinas, sus manías. Puedes infiltrarte a lo Metal Gear Solid. ¿Qué demonios? Hay desafíos para desbloquear que te obligan a eso.
Es el sueño de cualquier jubilado.
Pasearse,
pero la idea de
ver
las,
obras.
Pero la idea de
es
la
cotillear lo que dice la gente.
Cotillear lo que dice la gente.
Sí, es que todo eso es vital para el juego, porque lo que siempre ha buscado la saga no es la infiltración, no es desaparecer mediante el subterfugio, es desaparecer mezclándote en el ambiente.
Cosa que se ha potenciado mucho también desde la Absolution, porque han empezado a meter estos escenarios con gente masiva, que son alucinantes.
Sí, sí. En la Absolution ya está pasada,
haciendo
sí.
cosas al mismo tiempo.
Le ha venido muy bien compartir esta época, esta década, con Assassin's Creed.
Sí.
Porque Assassin's Creed también ha reforzado un poco la idea de la mejor manera de perder a la gente no es esconderte, es mezclarte con el mundo.
En Absolution está, por ejemplo, hablo de Absolution porque es el gran juego antes de este.
Sí.
Que, de hecho, yo porque he visto el temporada 1 este, bebe mucho de Absolution y tal. Porque Absolution fue como que la gente no le convenció a los puristas.
Pero porque tenía mucha narrativa. Literalmente era una historia lineal que tenías que ir pasando. Sí, que son todos igual, ¿no?
Me
pero
pareció maravilloso en el sentido de que era, además, la manera de enlazar un capítulo con otro era muy, muy dinámico. Porque acababas uno y automáticamente entrabas en el siguiente capítulo dentro del juego sin corte ni nada directamente. Y era otro capítulo en el cual tenías otro objetivo y otra zona.
Pero escenarios puro tipo Hitman, de resuelve una cosa en un escenario concreto, tenía tres, sí. dos.
Pero a eso iba yo. Por ejemplo, en Absolution está Chinatown.
Sí.
El Chinatown sí. Es increíble. Aquí, por lo que he visto, viendo un poquito vídeos y tal, preparando el programa, está el escenario, por ejemplo, de París, el de la moda. Sí, es esto que suena aquí de fondo, ¿eh?
Sí, sí.
Estos temazos de fondo de tal. O sea, me parece alucinante la cantidad de gente. Imaginaos una pasarela de moda en la cual van saliendo las modelos, ¿vale? Hay gente que se ha puesto. Hay vídeos en YouTube de loops, de horas, ¿vale? En el cual van viendo el loop de. Pues gente que se lo pone de fondo por relajarse, supongo.
Y el gran modelo exitoso de la noche es un señor calvo con una mancha negra en la cara.
Sí, sí. De hecho, hay un desafío que es. Luce por la pasarela y o sea, lo de mezclarse hasta el máximo. Es decir, soy un asesino, nadie me tiene que ver y me pongo delante de cientos de personas y nadie sabe que soy yo. Es decir, hasta ese nivel de precisión y perfección. Lo dicho, es que hay muchas maneras de planear asesinatos y hay muchas más maneras que las puedes hacer por tu cuenta. Puedes crear accidentes que el juego no ha planeado que existan, pero lo puedes hacer si te da la gana. Hay canales de YouTube dedicados a, oye, proponedme retos. Proponedme retos que yo los hago. Hay, al ser episódico, la gente llegó a hacer tantas locuras y colgarse en YouTube que en el escenario de Colorado hay dos NPCs que se ponen a hablar de cosas, rollo, he visto por internet no sé qué, como si fueran noticias de verdad, que son asesinatos locos que hizo la gente. Es maravilloso lo que han conseguido con esto.
Porque encima ellos tienen escondidos un montón de asesinatos especiales.
Sí.
Que no es, es que no es un juego que digas, bueno, voy a esperar a que se vaya a una habitación en la que esté solo y le pego dos tiros con el silenciador. No, hay una cantidad de asesinatos planeados de espérate que esta persona esté en este sitio y al mismo tiempo has preparado una cosa que has cambiado, que has robado de otro lado y lo concretas todo para montar un fuego artificiales.
Pero eso es marca también de la casa. Esto sí, es sí, sí, la saga es te permite ser totalmente creativo, ¿vale?
O aprovecharte de sé que esta persona tiene un ataque nervioso bajo estas condiciones y provocarse.
Exacto. O yo me acuerdo de uno que tenía una manía porque tenía como cistitis o algo así en una entrega anterior, ¿vale? Entonces cada dos por tres iba a mear. Entonces le podías poner un cable pelado para que cuando fuera a mear, ¿sabes? Con el chorrito le fuera ahí la descarga eléctrica.
En este
el gustito para arriba.
En este no sé cómo se hace, pero en este hay un asesinato que puedes hacer que una de las víctimas asesina a la otra.
Sí, sí, sí.
Es decir, hasta ese nivel absoluta locura
y
llega.
No hablamos de que le asesine que uno le pegue un tiro al otro. Le asesine que una persona asesine a la otra con el poder de la gravedad.
Esa no la conozco. Sí. Yo conozco otro de ataque de rabia, rollo de me has traicionado, te vas a enterar.
En el de la pasarela hay un momento en que los dos coinciden y puedes tirar a uno de un balcón y que se estrelle contra el otro abajo. Y, sí, y haces un combo.
Y hay otro que es... Hay una persona que es asesinada por otra persona porque sabe que la primera... En el pasado había asesinado a su padre.
Fantástico.
Es que es demencial el nivel de creatividad y locura que se puede alcanzar. Y lo jodido es, hay cosas muy difíciles de hacer, pero ¿qué ocurre? Cada vez que vamos haciendo desafíos que nos van provocando, por eso, no seas, no entres, pegues dos tiros y te largues, que sí, que lo puedes hacer. Pero si quieres recompensas, hazlo de esta manera, hazlo de esta otra, hazlo de esta otra. Y entonces, ¿qué ocurre? Cada vez son más difíciles, sí, pero el juego te recompensa desbloqueando cosas. Entonces ya te provoca las ganas de quiero desbloquear herramientas, quiero desbloquear puntos de entrada que te permiten, coño, pues puedo hacerlo de otra manera más creativa, es que, o me facilita el trabajo.
Es que técnicamente la temporada te la puedes fundir en una tarde.
Sí.
En un ratito. ¡Pam! ¡Muere, sí, sí! muere! De hecho, haciendo el cabra, ¡pam, pam!
De hecho, si miras speedruns, sí, sí. Mientras que las solutions son un speedrun son 6 horas, estos juegos son, quitando los tiempos de carga y vídeo, son 11 minutos.
Claro.
Es decir, ir, pegarle dos tiros e irte es lo más fácil del mundo. No tiene ni puta gracia. No es lo que busca el juego.
No. Por eso, cuando salía episódico, recuerdo, porque el 2 ha salido del tirón, pero el primero... Lo pillé en temporada y fui viendo los episodios uno a uno. Uh-huh. Es que te tirabas un montón de rato, daba igual que estuvieras esperando el segundo. Es que el primero te daba juego y juego y juego. Y voy a jugar otra vez, y voy a jugar un poquito más.
Por eso, lo de juego episódico funciona, porque es que, como rejuegas tanto, y hacerlo es un placer, porque es que el juego es muy bueno, acabas memorizándote. ¿Os acordáis? Porque yo lo hice. El Metal Gear Solid de PlayStation. Yo sí. Me lo jugué tanto que entraba en la acción y no miraba. Ya sabía dónde iba a ir porque ya sabía dónde estaba cada soldado, dónde iba a mirar en cada momento, lo que podía hacer. Y este juego lo puedes llegar a hacer, lo dominas.
Y luego, además, los objetivos especiales. Porque luego cada escenario, cada nivel, te va generando el juego. Oye, ve a buscar y a matar a... No los de la historia, ve a matar a este. Y te crea otras circunstancias distintas y te vuelve a hacer otra vez juego.
Uh-huh. Y luego, además, si lo dominas demasiado, te dices, no, y además tienes el modo profesional. Qué rollo de modo profesional es, no te voy a dar pistas, solo tienes un sabe, no te voy a salvar automáticamente en ningún momento, es rollo de a tu rollo. ¿Cómo va Hitman? Lo que he dicho, ¿cómo funciona todo esto que hemos dicho? Para entrar en zonas prohibidas tenemos que disfrazarnos. Ojo, no engañas a todo el mundo. Hay gente que es más perspicaz y te puede ver. Según el objeto que llevamos en la mano, pues se realizan noqueos o asesinatos de maneras diferentes. Hay secuencias muy sencillas para cumplir tus objetivos o algunas que requieren pasos muy rebuscados, pero joder, ¿cómo te sientes cuando lo consigues? Y lo jodido es que el juego consigue transmitir personalidad en los personajes. No es una barbaridad, no dejan de ser relativamente planos. Pero todos los personajes, incluidos personajes secundarios que no son los objetivos... Acaban mostrando ciertas necesidades que son los puntos débiles por los que podemos atacar y poder avanzar hacia nuestro objetivo.
Puedes conocer la alergia de algún personaje, porque un camarero lo comenta, dice, cuidado con servirle a este tal porque a este le sienta mal, no sé qué. Dice, vale, ok. Acompáñame un momento al baño, me voy a vestir de camarero.
Y todo esto pues fue acompañado de una gran cantidad de contenido extra que te hacía regresar al juego. Teníamos misiones secundarias ajenas a la historia, en el mismo escenario. Teníamos campañas exclusivas, ya sea por DLC, como Paciente Cero, o para los usuarios de PlayStation 4, que se llamaban los Maravillosos 6 o los Malvados 6, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Es una que es solo para PlayStation 4.
¿La campaña esta o asesinato este escurridizo
sería zombie? Ahora llegaré. Sí. ¿Era no,
este?
Es el 2.
El 2. Vale. Es que te lo quería preguntar, porque no sabía de cuál de los dos era. Claro, me parecía genial.
Ahora mismo ha vuelto otra vez.
¿Ha vuelto Sean Bean?
Ha vuelto.
Pero si Sean Bean siempre muere, ¿cómo puede volver?
Por eso. Hay contratos en los que los jugadores han planeado objetivos muy, muy fáciles o muy locos. Es decir, puedes determinar todo. En plan de, coge cualquier personaje del escenario, de los cientos de personajes. Tiene su nombre y apellidos. Ojo. Y te puedes decirle, oye, quiero que lo mates vestido de tal, con tal arma. Quiero que no te pille ninguna cámara. Quiero que no te vea nadie. O tienes que hacerlo en menos tiempo, X. O tienes que salir por tal salida. Porque las fases además tienen varias salidas, algunas bloqueadas, a menos que encuentres determinado objeto. Es decir, una locura. Cada nivel desbloquea contenido mediante la consecución de desafíos. Lo dicho, que nos abre nuevas zonas de entrada. Hay contratos de escalada en los que repetir una misión con cada vez más dificultad añadida, rollo de mata a este guardia, y la siguiente es mata a este guardia con un cuchillo, la siguiente es mata a este guardia con un cuchillo pero disfrazado de cosas así van sumándose. Y además, lo que decías tú antes, lo que hubo muy interesante, los objetivos escurridizos. Eran unos objetivos temporales, situados en mapas conocidos, pero con una ambientación diferente, donde se plantean una serie de condiciones, pero con una pega. Estas misiones solo estaban disponibles durante X días, y además, si la misión acababa en fracaso o en tu muerte...
Te lo comes.
Se acabó.
Se acabó, no podías volver a reintentarlo. Era una manera magistral de obligarte a volver al juego cada cierto tiempo, porque además fueron 26 misiones extras.
Pero siguen rotando, ¿eh?
Sí.
No, ya no.
Sí.
No,
sí.
No.
Si las puedes hacer, tú. Sí.
En PC
sí.
No.
En consola sí.
En consola a lo mejor, pero en PC no las activan. En PC, digo, si ya te has comprado el juego...
Igual han desactivado ahora con el 2, pero hasta poco antes de salir el 2 tú puedes seguir rotando.
Es que las sacaron solo una vez. Al año, con la edición del GOTY, las volvieron a reactivar. Menos una de ellas que por problemas de contrato, porque creo que también, igual que con Shenmue, cogieron un famoso, no pudieron repetirla. Y ya no las volvieron a repetir más. Así que empecé, no. Y se ha hablado, y ya digo, he mirado foros y no hay manera de activarlas de nuevo. Es una cosa que activan en el servidor, porque es un juego online. Bueno, online. La experiencia online, que le llaman, porque no es un juego online. Así que, mira, gente como yo no podrá vivirla nunca. Y son interesantes, porque te plantean... Además, no funciona el... Tiene un modo... instinto, porque eres un asesino preparado para ello, aquí no funciona. Es decir, estaban muy chulas, era como los mismos desarrolladores decían, es volver a la esencia de Hitman, de decir, eres un asesino, tienes una oportunidad, si la cagas, la has cagado, es tu puto problema. Era una experiencia súper interesante, pero si te la has comprado de oferta como yo, sí, es un juegazo, pero este puntito de aquí concreto, te lo vas a perder para siempre. Es una de esas cosas muchas veces que hablábamos, ¿no? De los juegos como servicio, de, uh-huh. Yo qué sé, Battlegrounds. Oye, de aquí a 10 años, cuando los frikis de que tengan 15 años de, oye, me gusta la historia del videojuego, quiero saber qué era Battlegrounds, no podrás vivir nunca Battlegrounds, porque es un juego de comunidad. Y aquí pasa lo mismo, es una cosa que en su momento estaba muy chulo, pero no lo voy a poder disfrutar. Y me da rabia. Pero
igualmente el juego trae contenido a patadas.
Eso sí, no, es decir, es que aún así, es que... Es una pequeña parte de que te queda fuera. La gente lo critica, pero quizá no es tan importante. Como he dicho antes, cada escenario de Hitman está probado por cientos de personajes. Moverse por ellos es un placer. Están diseñados y poblados con un detalle exquisito. Siempre tiene la sensación de ser perfectamente coherentes y llenos de vida, o al menos de lógica. Y aquí se cumple lo que decías tú, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos un día con Hover? Cuando analicé Hover.
Sí.
Y tú me decías la prueba del edificio, ¿no? De, ¿este edificio tiene lógica que está aquí? La gente cómo entra y sale. ¿Dónde están las puertas? ¿Dónde están las ventanas? Todos los escenarios de Hitman me los creo. Y son grandes. Son tan grandes que muchas veces vuelves a la misión para hacerlo de otra manera y te encuentras un trozo de escenario que no sabías que estaba ahí. ¿Por qué no había necesitado pasar?
No te había hecho falta.
Exacto. Y rollo de, se han molestado en crear esto. Allá donde vayas hay gente con sus conversaciones, sean de pistas o sean normales. Es decir, es
solo, muy... solo por las líneas de diálogo que están dobladas, es salvaje lo que han
dicho. Bueno, doblado en inglés, ¿no? En castellano.
Bueno, sí, pero hay una persona que tengo que contratar para que lea eso. De manera profesional.
Y todas las reacciones.
¿Cuántas líneas tiene ese juego?
Sí, ¿no? Y todas las reacciones, porque si tú sacas un arma en público, o si tú noqueas a alguien y tal, o si haces ruido, porque siempre se hace ruido, cualquier persona va a reaccionar al ruido. Esa frase también está grabada por esa persona. Tienen que pensar todo lo que se le va a imaginar al jugador. De hecho, puedes crear hasta situaciones de pánico. Si haces estallar una bomba en un sitio lleno de gente, la gente huye. Es absolutamente burrísimo. Y la música, lo he dicho, la música pues se va adaptando. Es una música de estas interactiva.
Ambiental, un poquito. Pero está muy bien, ¿eh?
Ambienta perfectamente. Sí. Pero en ningún momento te das cuenta que empiezo. No, es cuando cometes un asesinato, cuando estás en una situación de riesgo, cuando te estás infiltrando en una zona, cuando cambias de habitación, por ejemplo. ¿Esta es la de la pasarela?
Sí, esta es otra de la pasarela. Sí. Es que en la pasarela hay varias, hay tres que están muy bien, por
cierto. Sí, pero claro, entrar allí. O ir a la azotea, o sea, a la terraza donde está la gente bebiendo, o ir a la recepción, todo el ambiente cambia. Uh-huh. Y es tan fluido que es que te lo crees, es realmente. Lo hacen tan bien, que es que no te falla en nada. Los sonidos son correctos, aquí tampoco destacan en nada, pero tampoco destacan por lo malo. Es decir, un disparo suena como un disparo, una lámpara cayéndose sobre una persona suena como una lámpara cayéndose sobre una persona.
Que no suena como un maullido, yo qué sé.
Y los diálogos, lo he dicho, un montón de diálogos en inglés. Pero sí, todos con sus subtítulos, no, tampoco hay problemas por eso. Hitman es un juegazo. si no eres fan de los episódicos, lo dicho, ahora mismo no tiene ningún problema, porque te compras el juego entero y a tomar por saco. O te habrá venido seguramente en algún pack, rollo Humble Bundle y demás. Si lo viviste en su momento, lo dicho, por episodios, has vivido una experiencia única que nadie más podrá repetir. Tan única, de hecho, que en Hitman 2 no se ha repetido.
Por algo será.
Así que yo me reafirmo en mi idea de que fue una decisión económica.
Y además, económico. Es que es lo que tú dices, está tan baratito ahora que es que merece la pena
sí.
echarle un ojo. Sí.
La expansión está de Paciente Cero, no he leído muy buenas críticas. Así que si os queréis ahorrar unos eurillos, pues quizá no os haga falta. Si estáis cortos de pela, pero lo he dicho. Es que lo vais a poner en el wishlist, lo vais a comprar baratísimo y... Si queréis comprarla entera, comprarla entera. Porque yo creo que en general es que los desarrolladores se merecen este dinero, porque realmente este juego es un juegazo. Es soberbio. Además tienes una secuela que ya está en el mercado. Así que si te gustan los juegos de mundo abierto, si te gusta la exploración y si te gusta adaptarte a las situaciones que un videojuego te puede echar a la cara de golpe, oye, hay que echarle un ojo a este título. Hay un hombre en esta industria que está en todos los fregados. Lo conoce todo el mundo. Y si tienes un problema y lo encuentras, quizás puedas contratarle.
¿MA?
No. casi. Te resuelve de todo. De problemas de software, todo. De hardware, de plataforma, de redes, de CPUs...
El futuro de la industria.
¿Puedes repetir la intro que has hecho?
¿Por qué? Hay un hombre... ¿Estáis con la manía esta del...? Hay un hombre...
Hazlo por el público, Isaco.
Hay un hombre en esta industria que toca todos los palos. Y si tienes un problema y lo encuentras, quizás puedas contratarle. Quítame.
Como dicen en el chat, es ¡Kojiman!
¡Kojiman!
Pues lo dicho, Mark Cerny, que como dice el dicho, todos los caminos llevan a Cerny. Y el mejor mapa para llegar hasta Cerny lo tenemos en Javier Gutiérrez. ¿Qué tal, Javi?
Muy bien.
¿Qué? ¿Que esta semana dónde...?
¿Cómo lo empezamos hoy?
Exactamente, porque eres muy peregrino.
Lo vamos a empezar con un pobre señor en su oficina, en su primer día de oficina.
Mira, ya hemos ganado más que cuando empezamos con un pene.
Espérate, porque este señor... Déjame.
Es el paso 2, tío. No te adelantes.
Empezamos con este señor en la oficina, que es el primer día de oficina.
O sea, el típico señor de oficina que mira el diseño de la película de Sonic y dice, lo apruebo.
Espero que no, este tiene más criterio. Ahora hablaremos de él. Pero este señor de la oficina llega el primer día a la oficina, lo ponen en eso, en su despacho. Está un poco agobiado, se levanta un momento, coge un café, y en el momento que sale a la oficina a por el café, escucha un golpe. Un cristal roto y un golpe. Vuelve a entrar en su despacho y hay un pájaro muerto en el suelo. Esto es, según Conan O'Brien, sus primeros 10 minutos trabajando para los Simpsons.
Bien.
¿No le pareció minutos. Como un gesto de una señal divina o algo así? ¿No
interpretó? ¡Huye de aquí! ¡Huye! Sí. Pues un poco, pero Conan O'Brien, lo que no lo conozcan, es un presentador de Late Night con 20, 30 años de experiencia ya de fondo. ¿Cómo pasan los años, eh?
20, 30, si estamos hablando de lo que veo aquí.
Sí,
30 y para 40.
¡Ay, Dios mío! Pero que empezó en el, como otros muchos, en el Saturday Night Live, pero no actuando, sino como guionista. Estuvo unos años hasta que se aburrió un poco y dijo, quiero hacer un cambio de aire, yo quiero hacer otra cosa distinta. Y tal como salió, los chicos de los Simpsons estaban buscando guionistas nuevos, porque llevan 2-3 temporadas, iban por la tercera temporada, y algún que otro guionista se empezaba a ir. Y ellos mismos...
En serie que al principio... Recordemos, era una sátira.
Sí.
Era más sátira, era más calmada, era más serie, incluso más ácida en algunas ocasiones.
Hablaremos sobre eso.
Sí.
Habían guionistas de Harvard trabajando en Los Simpsons y el sentido del humor que tenían al principio, evidentemente, no es el que tienen ahora.
Uh-huh. Pero el caso de Conan es que le contactaron, lo ficharon, dijeron: mira, se nos ha quedado este libro y parece que el chico es, uh-huh, es bueno. Vamos a cazarlo y nos lo traemos aquí. Lo que pasa es que empezó. En los Simpsons, pues eso, empezó arreglando guiones. Uh-huh. Te traemos aquí, queremos que los termines de maquetar, meter algún chistecito, a dejarlo pulido. Y estaba un poco separado de la mesa de los guionistas. Él estaba ahí en una oficina, pues arreglando guioncitos. Pero ahora hablaremos un poquito más de eso. Porque él no estuvo mucho tiempo en los Simpsons, pero en esos meses
Meses, no, años. Pues fueron 2-3 años. Estuvo en la 3 y la 4, creo que en la quinta temporada. Y
hombre, ya 3-4 años en un sitio ya es tiempo, sí. Para dejar tu...
Tiempo, por ejemplo, que a pesar de que lo veas en los créditos de un montón de guiones, tenga algunos capítulos concretos que son suyos.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo el de la vecina canguro. Que, no,
la mano que mece. ¿Cómo era? Era la mano que mece la
cuna.
Pero no era así.
No, pues ese es de los más antiguos. Vale. Yo me refiero a uno que. Bart se enamora de una vecina. A la vecina la ponen a cuidar de él. Uh-huh. Y la vecina resulta que se está liando con Jimbo.
Oh, sí, ya me acuerdo.
Y la gran gracia del capítulo es que Bart empieza a hacer llamadas a Moe. Y esta vez le dice. Oh, pues soy Jimbo y vivo en tal. Y Moe dice, ¡ah, se te ha escapado por fin! Escapado,
sí. Voy a ti y te voy a reventar la cabeza. Sí, sí.
Y Jimbo acaba llorando y entonces descubre la otra de, oh, no eres un hombre adecuado. Cosa curiosa del capítulo, porque me lo estuve viendo otra vez para hacer la sección, los tengo en DVD y lo bueno de los DVD es que están súper currados porque vienen con comentario de audio. Hostia. Y ese capítulo, el comentario de audio, está con Conan O'Brien.
Anda.
Y comenta, dice, hay que ver, hacemos estas cosas como que es normal. Y hicimos el ridículo este de que Jimbo empieza a llorar y la otra lo desprecia porque ya no eres el hombre macarra que yo esperaba. Y dice, hombre, porque ¿qué es lo que esperas cuando estás en un sitio y entra un señor con un cuchillo a tu casa, te amenaza de matarte y sacarte las tripas? ¿Qué harías tú, sabes? Aparte de agacharte, rogar por tu vida y llorar. Es como... Pero bueno... Otro capítulo muy bueno y muy interesante que hizo él y que es suyo propio es el del monorraíl.
Hostia, yo creo que es de los capítulos más míticos de la historia de los Simpsons, el monorraíl.
A veces demasiado.
Déjame.
¿Quieres? ¿Quieres algo?
Quiero algo.
He instalado monorraíles en Broadway, Ogdenville y en North Avenbrook, ciudades que ahora sí figuran en el mapa. No hay nada en el mundo como un genuino y auténtico tren eléctrico monorraíl de 6 vagones.
Perdón, porque lo junto con el otro.
¿Qué he dicho? ¡Monorraíl! ¿Cómo se llama?
¡Monorraíl!
¡Eso es monorraíl!
¡Venga, que la gente lo cante!
¿No andará mucho alboroto?
Verás, señora, yo ni lo noto.
No puede ser que se doble el raíl.
Eso es imposible, mi amigo Tamil.
¿Y qué van a hacer los descerebrados?
Les contrataremos como empleados.
¿No le enviará usted el mismo diablo?
No, señor, ¿y sé de qué hablo?
Venga, en el chat todo el mundo.
Use mi navaja, señora gente. Señores, Springfield no tiene elección. Levanten sus manos y entren en acción.
¡Modo raíl! ¡Modo raíl! ¡Modo raíl!
Para que coste el archivo.
¡Uy!
Para que coste el archivo, si habéis visto, si sois de los 22 espectadores que hay ahora mismo, habéis visto a medio estudio bailar al ritmo de monorraíl.
Bueno, bailar, hacer espasmos.
Luego esto se borra, ¿no?
Sí, o sea, sí. Esto no sube a ninguna parte.
Que por cierto está Rox también cantando monorraíl.
Gracias, Rox.
Rox es colega personal, también hay que explicarlo, que si no.
Pero Batman es científico.
Que no es Batman.
Científico.
Hace la ciencia.
La calle no se defiende sola, hay que defenderla.
Como decía, y vuelvo otra vez a Conan un momentito.
Sí, Conan O'Brien.
Cogemos el hilo. Se pasó de ahí directamente a hacer un late night en la NBC por un montón de años. Tocó brevemente el Tonight Show. Sustituyendo a Jay Leno. Lo que pasa es que esto no salió muy bien y se tuvieron que traer a Jay Leno de vuelta porque los números no salían como se esperaban de él. Y desde el 2010 empezó con su propio late night que se llama Conan a secas y desde entonces sigue ahí. Más cositas sobre...
Estoy pensando, es el de Clueless Gamer, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
O sea, es una persona que sabe muy bien... O sea, primero, lo que le gusta, es un friki de mierda, como nosotros. Pero segundo, que sabe muy bien lo que también le gusta a la gente, ¿eh?
Sí. Una cosa que comentaba, mira, vamos a poder aprovechar el chat. Ya alguien comentaba hace un momentito de que las 8 primeras temporadas son las buenas.
Y yo estoy casi de acuerdo, yo creo de la 3 a la 9. Es decir, no, las primeras son un poquito, vamos a presentar esto, y un poco flojas, ¿vale? La tercera es la locura.
Yo me quedo con las 10 primeras. Y lo de la tercera es un buen dato, porque fijaos que justamente es cuando entra Conan a los guiones.
Justamente.
Y se dice muy a menudo, y es más concreto de lo que parece, de que el culpable de que los Simpson tendieran al humor absurdo
Ten, que Homer empezara, va a perder un poco de protagonismo y un poco el protagonista de la historia empezara a ser Homer, y Homer se volviera idiota, se volviera muy idiota, es culpa de Conan. Porque fue el que empezó a pinchar un poco para que las cosas fueran un poco más raras y empezaran a ocurrir estas circunstancias absurdas en la ciudad. Porque la estructura siempre ha sido la misma. Historia A, historia B, las voy mezclando para ir componiendo y liquido capítulo. Pero él empezó a hacer eso. De una cosa más que lo que decís al principio, que es una serie muy contemporánea, sí, muy de una cosa de en dibujos animados, pero situaciones normales de una familia, a lo que se convirtió.
De hecho, Homer pasa a ser más idiota, pero era un idiota que tenía una cierta sabiduría, no sé si decirla de la calle, porque evidentemente la calle no es, pero era un tipo de idiota que de repente tenía ataques de lucidez, de inteligencia, o sea, esas lecciones de vida que daba, en plan de hazlo, no lo hagas pero no lo intentes, no, bueno, hagas lo que hagas vas a fracasar en la vida, más o menos, y todo acaba siendo horrible hasta que al final deseas matar a Flanders, ese tipo de cosas. Eran perlas de sabiduría, en realidad, que era camuflar a un personaje que es idiota para a meter ahí algo de chicha. Luego ya lo han vuelto tonto del culo del todo directamente.
Yo creo que además es lo que ha permitido que aguante, porque Los Simpsons es una serie que se anima entre comillas más tradicionalmente, es decir, una serie que cada capítulo tarda mucho tiempo en producirse. Y además en aquella época,
sí,
la sátira política o la sátira contemporánea no era tan popular, en mi opinión. La gente a lo mejor lo puede comparar con es que los South Park lo hace. Digo, bueno, South Park no empezó así, South Park empezó con humor absurdo, y además South Park tiene una producción de una semana, eso no lo hace nadie en el mundo. Los Simpsons creo que tardan meses en hacer cada episodio, y es normal que si intentas estar al día no vas a poder, tienes que tirar el absurdo, que es un poquito más es un poquito más atemporal, un poquito más que te durará toda la vida.
Y una cosa que también creo que ha ido en el estropeo, en el decrecimiento del valor de la serie, es que la serie en su momento, cuando sacaba Famosos, es porque era necesario, viene del guión, es decir, el guión invitaba a, es que tendríamos que traernos a este porque es relevante para la historia y pasa aquí, y esto se dio la vuelta y se convirtió en, hay que meter un famoso en este capítulo. Y notas el calzador ahí enchufado, como dices tú.
Pero puede ser un calzador, puede decir, yo me quiero traer a este famoso para hacerlo famoso, para tirar de su fama. Hombre, pero tu trabajo como guionista es que el guión invita a eso. Es decir,
ya, pero el nacimiento antes era al contrario. Era el guión. Va a ser muy gracioso que nos traigamos a este tío porque este chiste viene a cuento. Ese era el origen de que un famoso aparecía en Los Simpsons.
De hecho,
no como ocurre ahora.
Se me ocurre, por ejemplo, el episodio que se pone en una pista de tenis. Esto lo sé porque también lo comentaron en los extras. Se pone una pista de tenis en casa, Homer y March, ¿vale? Y invitan a la gente, son muy malos. Y de hecho, la gracia que tienen es que los demás se ríen de ellos porque son tan buenos que van allí a palizarle directamente. Al final de ese episodio salen las hermanas Williams, sí, ¿vale? Pete Sampras y Andrea Gassi.
Y se van sustituyendo hasta que solo juegan ellos solos.
Hasta solo juegan ellos solos. Pero es una cosa que viene en guión y que además está también colado, que es que realmente dices, merece la pena, porque además en aquel momento eran las estrellas del momento del tenis. Entonces está muy bien.
¿Te has dado cuenta que no hemos pasado de Conan O'Brien?
Bueno, sí que hemos pasado a Los Simpsons.
Sí, sí.
Estamos con Los Simpsons ahora.
Los Simpsons.
Simpsons, una serie que tiene hasta ahora 662 episodios. Con la temporada 30 acabada hace unas semanas. Hace una semana acaba la última temporada. Y que ya tiene contratadas dos temporadas más.
O sea,
dos temporadas más.
Vamos a ver la bromita del 666, ¿no?
Ya vamos a llegar.
Será un episodio especial de estos de terror.
Lo pondrá al revés, como hace. Alguna gente lo hace.
Espera, y encima será al principio de temporada, porque faltan cuatro.
Cuatro. Así que... Oye, tenemos más episodios que Los Simpsons, ¿eh?
Oh.
¿Eso es bueno o es malo?
Pero ¿sabes qué ocurre? Que ellos son relevantes.
Wikipedia, ¿eh? Tenemos más temporadas que Los Simpsons.
Tenemos más temporadas que Los Simpsons, pero eso es bueno. Pero nosotros somos Game Over. Eso es malo.
Bien llevado.
Puedes irme ya.
De esas primeras temporadas tenían una media de 10 millones de espectadores. A los 3 que tienen ahora. 3 millones más o menos. Para que veáis un poco el crecimiento. Pero todo el merchandising y toda la historia que tiene la serie ahí sigue manteniéndose.
Ahí también critico muchas veces cuando se compara. O sea, los visionados en general en todo han bajado.
Porque hay más competencia, hay más contenido.
Y ya no digamos hay más competencia en la tele. Es que los videojuegos ya son una competencia. Y YouTube son una competencia devastadora.
Es entrar un poco en la crítica, pero también hay por ahí recopilado un cuadrante con todas las temporadas, con la nota de IMDb de cada uno de los capítulos, y también ves todo cómo pasa del bonito verde al rojo más absoluto. Y ves como un degradado de color que va pasando de una cosa a otra. Que no quiere decir que las últimas temporadas no sean visibles y son entretenidas y tal, pero es un entretenimiento un poco vacuo, en mi opinión, ¿eh? Me parece que ha perdido un poco de su espíritu gamberro. Pero algunas, volviendo al origen, algunas curiosidades del nacimiento. A Matt Groening lo pillaron porque los del el show de Tracy Ullman necesitaban una serie de sketches, porque sabéis que hubo una serie de sketches antes de empezar oficialmente con la serie.
Sí.
Pues lo pillaron porque él tenía no había hecho nada de animación. Él tenía una serie de tiras que se llaman Life in Hell, que eran unos conejos blancos que le pasaban movidas.
Sí, sí. Recuerda un poquito al conejo suicida a mí en Life in Hell.
Y un poco por el rollo este lo pillaron. Y Groening dijo: yo no quiero hacer más los conejos porque es como mi estrella. No quiero quemarlos en televisión, así que voy a hacer algo completamente distinto. Siendo esta cosa distinta a los Simpsons. Y comiéndose absolutamente toda la popularidad de los conejos. Que alguna referencia hemos visto. Os recuerdo el videojuego de Konami de los Simpsons. Sí. Hay una cosa muy divertida en el videojuego, una referencia muy graciosa. Y es que cuando Marge se electrocuta, se ve que tiene las orejas de conejo dentro del pelo.
O es que originalmente quería meterlas. Originalmente, luego lo cambió, pero originalmente...
Es que está en el guión.
Vale, perdone usted. También salen los conejos.
Los conejos salen.
Sí, son gente disfrazada en el parque de atracciones.
Pero salen los conejos. Pero la curiosidad es esa, que Matt Groening realmente quería que Marge fuera, al principio de la serie, quería que Marge fueran realmente uno de los conejos de su serie. Evidentemente, esto con el tiempo lo tuvo que descartar un poco.
Porque además la recreativa de Konami fue de la primera, segunda temporada, sí. Pero al mismo tiempo con poca o nada información.
Pero ese dato lo debían de sacar de algún sitio, lo debieron de sacar. Se lo debió decir Matt Groening o algo, decirle: oye, poner esta, si quieres hacer una broma con esto, Marge tiene orejas de conejo dentro del pelo.
Supongo que cogerían alguna Biblia o algo, pero claro, no más allá de las referencias de la primera y segunda temporada no tenían.
No, porque era la época. Y cosas como, por ejemplo, el color. Bueno, el color amarillo se sabe un poquito más. El color amarillo al final fue porque hicieron algunas pruebas de color y Groening apostó por el amarillo porque decía que resaltaría absolutamente en televisión. Se le hacía zapeando, cambiaba de un canal a otro, pero ya es un poco llamativo y diría: vamos a quedarnos a ver qué es esto. Y a partir de ahí, de los cortos, pasó a serie y todo lo que hemos comentado, una gran historia. Y un temazo principal que no sé si lo hemos puesto por ahora. El temazo principal de los... Oh, míralo.
Pide y se te da, será concedido.
Oh. Un temazo de Danny Elfman.
Gran compositor, mejor persona.
Gran compositor, mejor persona.
Batman y los Simpsons.
Sí. No. Un gran compositor que, a pesar de todos los años, quizás no es tan conocido como otros. Al rollo de John Williams, pero es un nombre que muy a tener en cuenta en la historia de las bandas sonoras de películas.
A mí me parece un tío que tiene una forma de componer que es muy característica.
Sí, entonces,
tú escuchas algo y dices: esto es de Danny Elfman, seguro.
Puedes escuchar los Simpsons y puedes escuchar Batman y saber que los dos son de Danny Elfman.
Sí, sí.
O sea, ahora a lo mejor se ha bajado, pero yo recuerdo en los 90 Danny Elfman es el rollo de... Era el, como John Williams, ¿no? Si sale ese nombre, sabemos que la banda sonora va a ser buena.
Y concreto con un personaje. Pero no vayamos a avanzar. Quiero empezar un poquito por dónde empezó este hombre, por dónde empezó Danny Elfman. Porque empezó tocando con el hermano en un grupo que se llamaba...
Richard Elfman.
Sí, pero el grupo, el grupo que lo había fundado Richard, se llamaba Oingo Boingo.
Oingo Boingo.
Un grupo de rock ska.
Esto no lo sabía.
Como el personaje, se llama como el personaje de Pesadilla antes de Navidad.
Claro.
Esto no lo sabía y quiero escucharlo, porque el ska mola mucho.
Pues empezó ahí, porque él venía, al parecer venía de haber estado estudiando en... música en África, y volvió otra vez al país y el hermano le dijo: oye, vente a tocar con nosotros. Porque además el hermano se quería un poco desviar, porque el hermano lo que le gusta es el cine, y le decía: quiero dejarte un poco el grupo tú a tu cargo y yo sigo con mis movidas de empezar a intentar hacer cortos, películas y tal.
O sea, Richard es el que quería dedicarse al cine.
Sí.
Vale, de director más bien, sí. Pero al final el que conocemos en el cine es a Danny. Que no...
¿Qué ocurre? Que Richard... En relación al grupo, hizo una pequeña película en la que el grupo era un poco el protagonista y un poco para ver qué es lo que hacían en concierto y qué es lo que sacaban. Lo tenía apuntada por aquí, lo que pasa es que no recuerdo el nombre de la peli, pero era basada en el grupo. Pues esta película se convirtió en un poco un rollito, una película de culto a principios de los 80, e hizo que los dos empezaran a sonar en las cabezas de los productores.
¿Pero era película en plan real o era como This is Spinal Tap? Que era una parodia...
No, pero era una película real porque el grupo es real.
Es real, no es como Spinal Tap.
Hasta mitad de los 90 han seguido tocando.
Ajá.
Es un grupo real. Pero esto un poco los puso en el radar de gente. Y uno de los radares que entró en el radar de una persona, un cierto director que conocemos todos, llamado Tim Burton, que me dijo, me interesa el tipo este. El director, no, el de la música. Traédmelo, que lo vamos a sacrificar. Y le dejó a su cargo la banda sonora de lo que sería su primer largometraje, que fue la película de Pee-wee. Uh-huh. ¿Tienes por ahí material de Pee-wee?
Sí, de hecho estaba sonando de fondo mientras tú hablabas, pero te lo vuelvo a poner. Es muy reconocible el estilo de Eggman, ¿eh?
Sí.
Me recuerda un poco de Eye of the Tentacle también, ¿eh?
Y pero que automáticamente creo que enlaza con el siguiente, que era Beetlejuice. Es que tiene un estilo muy característico.
Y te voy a enlazar con otra que
espera,
vas a ver.
Yo estaba pensando, oye, traerme al tío de ska para hacer Beetlejuice. Y lo estoy escuchando y digo, no, es que tiene un ritmo ska.
Sí.
¡Hey!
Ya de pronto notas el origen, ¿eh? Y sí, con esto pasamos a otras cosas, como por ejemplo, y te voy a decir, Batman.
Está tarde en arrancar.
Batman.
Madre mía, que venimos del Batman de los 60, que no tiene nada que ver con esto, que con gente haciendo batús y estas cosas, ¿vale? Y de repente...
Exactamente, piensa en el tema de Batman de los 60, que era como el tema característico de Batman. Característico.
Elfman.
Y ahora a cualquier persona que le preguntes, el tema característico de Batman es este. Incluso haciendo la broma, en la última película de la Liga de la Justicia hicieron la coña y la metieron. Y contrataron a Danny Elfman solo para hacer un remix de la canción para poder meterla en la banda sonora de Justice League.
Me parece uno de los mejores temazos de la historia del cine ever.
Sí.
Directamente.
Y que se recupere es fantástico. Debe ser el tema oficial de Batman y ya está. No metamos más. Pero bueno, aparte de otras cosas, hizo por ejemplo la banda sonora también de Dick Tracy.
Película que vi hace muy poco.
¿Sí?
Sí, sí. No la había visto y la pude por fin ponérmela hace muy poco. ¿Sabes este puntito? Bueno, esta semana hemos visto
El Gran Halcón.
Lo que comentábamos, ¿no? Esta parte de personajes muy de cómic y la peli es muy de cómic, porque obviamente está basada en lo que está basada. Y me gustó, no voy a decir que es una gran película, pero me hizo mucha gracia él.
Es que antes de Sin City, es una película de Warren Beatty, protagonizada por Warren Beatty. Era como, a mí me gusta mucho Dick Tracy, voy a hacer mi peli y hago con mi peli lo que quiera.
Mi peli fetiche.
Básicamente. Y es muy divertida porque no intenta solo hacer una adaptación del cómic, sino que se trae el color consigo.
Sí.
Y antes de ver, por ejemplo, otras cosas como Sin City, es una película que ya se trae cada enemigo, cada persona que salía en el cómic, se trajo los colores para decir esto es muy específico y muy visualmente muy atractivo.
Y todos los objetos que hay, todos los vehículos y como los planos, es decir, realmente, y esto hecho, no sé si habría mucho dinero, pero esto hecho con film. No, ¿sí? Con efectos digitales, no, es rollo de voy a hacer un cómic en pantalla. Con los medios de los 80.
Y te hablo un poquito del cómic. Porque el cómic, sinceramente, aquí en España no es muy conocido. Por sí, es un icono del cómic, pero aquí nunca ha habido una publicación fuerte. Porque, entre otras cosas, siempre ha sido una tira. Ha sido una tira de periódico. Y a día de hoy sigue siendo una tira de periódico. No ha parado y empezó en 1931. El autor original, Chester Gould, lo que hizo fue una serie parodia, historia de gángster, de policías. Y bastante divertida, pero con algunos cacharritos que eran curiosos. Por ejemplo, el hecho de que Dick Tracy tenía un reloj que servía de radio y de comunicador entre los demás policías.
Michael Knight no inventó nada.
No.
Pues él hablaba con su coche, estaba loco.
Ni 007.
Tampoco.
Es decir, también tiene mucho gadget, que eso luego vimos en 007.
Así que el gadget reloj viene de Dick Tracy. Es más, una cosa divertida es que Martin Cooper, no sé si lo conocéis, Martin Cooper es una cabeza loca, que fue el que inició el tema de los teléfonos móviles. Es más, la primera llamada móvil de un teléfono que estaba fuera de una casa la hizo él. Él fue el precursor. Y él admite que un poco la idea loca y el origen viene del reloj de Dick Tracy. Que no digamos ya de aparatos como ahora, como los los Apple Watch y todo ese tipo de relojes inteligentes. Pero todo esto, mira, viene un poco de Dick Tracy. Pero volviendo otra vez a la serie, ya os digo que aquí no fue muy popular, pero hicieron cantidad de merchandising. Yo creo que la película le dio un pico a principios de los 90 para hacer un poco todo un poco más conocido. Es reconocible. En su época estoy hablando de los años 30, le metió caña a Popeye. Popeye, pero Popeye en aquella época era, ojo con Popeye. Vuelvo a decir lo mismo, aquí no fue mucho éxito, pero sí nos llegó otras cosas.
Y sin embargo tenemos la película de Popeye con Robin Williams, que es malísima, y esta de Dick Tracy, que por lo menos fue más decente.
Sí, es más decente. Pero sí nos llegó en parte del merchandising. Y entre el merchandising estaban los videojuegos. Videojuegos que salieron por un tubo porque la licencia fue a varias personas. Y Nintendo tiene su juego, hay un juego de MS-2. Y Sega también tiene un par de juegos, uno de Master System y uno de Mega Drive. Parecidos, un poco distintos, pero que estamos hablando del principio de los 90. Es un juego de Mega Drive. Por un equipo que ya estaba haciendo otras cosas. Hizo el Kid Chameleon, hizo el Sonic 2, parte. Un equipo que.
Poca cosa.
Que por lo que sea, quien estaba ahí, pues ¿quién? Era Mark Cerny.
No me digas, maldita sea, acabó saliendo.
De Conan O'Brien y los Simpsons.
De un pájaro muerto
en la oficina de los Simpsons de Conan O'Brien al videojuego de Dick Tracy.
Con Mark Cerny.
Dirigido y controlado por Mark Cerny. Madre mía, la de vueltas que da la vida. Pero siempre acabamos en el mismo centro, ¿eh? En Roma. Roma no. En Mark Cerny. Pues muchas gracias por este nuevo paseo. Por la industria, por las locuras, por el recordatorio de grandes mitos. Si no habéis visto la peli de Dick Tracy, miradla. Y especialmente si conocéis mis gustos cinéfilos. Y nada, nos veremos en otro paseo el mes que viene con este hombre, Mark Cerny. No solo hablamos de videojuegos en este programa, lo sabéis. Los haters no lo recordáis mucho a menudo. Y nos la suda a tres pueblos que os moleste. Porque hablamos más de otras cosas. Somos frikis, nos gustan muchas cosas.
Qué bonita manera de camelarse a los haters que tienes.
No te vas a camelar nunca un hater, así que ya, ¿para qué? Lo dicho, hay más cosas en la vida como las... ¿Qué? ¿Me trajiste un café? ¿Café vacío de qué?
¿Me han dejado sin café? ¡Mi café, señor cine!
Lo he dicho, recomendaciones, cosas que hemos visto de todo tipo, que no funciona. Son solo videojuegos y que os recomendamos y que vamos a hablar brevemente por aquí, porque está guay. Y hay una que todo el mundo ha empezado a hablar, todo el mundo está encantado con ella. Es dura, eso sí, es la boda roja, literalmente. menos por lo de boda y más por lo de roja, así rollo.
Bueno, empezamos vale, bien.
Esto es muy de la webcam.
Venga, va. Seguridad, por favor, que entre y que se lo lleve ya.
Golpecito en el pecho, puño en alto.
Sujétame la voz, espera, venga.
Básicamente, la serie de Chernobyl, la serie de HBO, que está, pues. La comedia. Hecha persona.
Me encanta porque empiezo con una música super happy y de repente vamos a hablar del dramón, de lo triste, del horror.
Es que realmente una cosa. Conocemos Chernóbil, pero la historia con los problemas nucleares de la Rusia soviética son mucho más extensos. Se conoce muy poco de ellos. Hay una cosa que tengo pendiente de ver en Netflix, que es un reportaje sobre las ciudades secretas en la Rusia comunista. Obviamente, porque eran secretas. Podéis imaginar que estaban llevando por allí. De hecho, una de estas es la zona más radiactiva del planeta y que deja Chernóbil rollo como un camping.
Estaba intentando crear superhombres.
No, luego en privado ya te lo cuento. Cuando vea de una vez el maldito reportaje, a lo mejor lo pongo aquí en recomendaciones. Pero no, ahora vamos a hablar de la serie de la que está todo el mundo hablando, que es Chernóbil.
Pues sí, más que nada, pues si os faltaban razones para renovar la suscripción a la HBO después de la temporada octava y final de Juego de Tronos, al principio incluso de la temporada, para los que los la hayamos tragado, yo os doy una razón, Chernobyl, precisamente. Es, bueno, una miniserie, de hecho es un drama documental que os va a dar os va a hacer darle una segunda oportunidad a la suscripción de HBO, dirigida por Johan Rieck, de algunos episodios de Halt and Catch Fire, Vikingos, The Walking Dead, y con guión de Craig Mazin, que además esto es muy gracioso porque te pones a buscar un poco la historia y las obras anteriores de Craig Mazin, y Craig Mazin tiene a sus espaldas Resacón 2 y 3 y dos películas de la saga Scary Movie.
Lo que presenta bueno, también ¿no te decía yo que era una comedia?
Bastante tóxico el tema, en realidad nos ha ido mucho de...
Bueno, Scary Movie la 3,
la tercera y la cuarta.
La 3 es la que parodiaban la película esta de Mel Gibson de los círculos de...
La de las señales.
Sí, sí,
¿señales?
La 3.
Yo creo que sí.
Sí, la 3 es la que la coge el
fucker, exacto. Claro. La 3 me hizo reír mucho. La 3 me gustó. La 1 y la 2, el problema es que, lo que siempre explico, las películas parodias de pelis de terror, yo no veo pelis de terror si veo pelis de comedia. Por tanto, si me parodias escenas de terror, no las voy a pillar. Pero la 3, como estaban los fuckers detrás y los fuckers sí que tienen sentido comédico, esa sí que recuerdo que me reí mucho más.
La cuarta también.
De hecho, el final es un homenaje a Aterriza como puedas.
Un poco.
Total.
¿Qué haría el presidente Ford en mi lugar?
Bueno, pues independientemente de las películas que tiene Craig Mazin a sus espaldas, el guión es un guionazo, es una maravilla. Lo dicho, drama documental de 5 episodios, hasta la fecha se han emitido 3, sale uno cada semana, disponibles, como comentaba, en la HBO, y el que narra en las horas posteriores, empieza en el mismo momento en el que sucede la explosión del reactor nuclear número 4 de Chernóbil, y se extiende hasta las 72 horas posteriores, en lo que viene siendo una serie, digamos, de hechos, digamos. Me estoy aquí liando con el guión.
El lado bueno es que no te lo pueden spoilear.
Sí,
no,
eso es el lado bueno. Pero bueno, cuenta básicamente lo que viene siendo la confusión y la intencionada desinformación inicial que existían durante las primeras horas después del incidente. Y luego todo lo que viene siendo la heroica labor de equipos de bomberos, de enfermeras, de mineros, de científicos que se movieron. Y que de hecho en algunas ocasiones ocurren dentro, muy cerca de la propia central nuclear, completamente sin saber los problemas que tenían de la radiación, y que evitaron que todo lo que viene siendo este accidente se convirtiera en un incidente de carácter mundial, porque podía haber sido mucho peor sin ellos, podía haber sido muy 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 mucho peor. Un reparto de lujo. Tenemos a Jared Harris, de coprotagonista en Mad Men, Benjamin Button, en el papel de Valery Legasov, Stellan Skarsgård.
Dilo bien, es Valery Legasov.
Iba a decir comrade.
Hasta el puño
camarrata.
A la fiesta pagana.
Camarrata.
Oiga, estamos haciendo un whitewashing de rusos. ¿Por qué no hay aquí actores rusos? Me cago en Dios.
Yo solo digo que me acabo de comprar un juego en Steam que se llama Russian Life Simulator. Pero bueno, eso para otro día.
Bueno, pues Stellan Skarsgård, que es el Dr. Servic en los Avengers, en los Vengadores, y en Iron Man 2, 3, creo que también sale. En el papel de Boris Shcherbina.
Boris Sverdina.
Comarrada, Boris Sverdina. Y bueno, Emily Bowson en La teoría del todo, La ladrona de libros, etc. Una excelente caracterización. De hecho, vi los dos primeros episodios y dije, oye, voy a comparar a ver los personajes que salen con fotografías, documentos de la realidad. La caracterización es muy buena, muy, muy, muy al detalle. No podemos decir que personaje a personaje lo hayan cogido y lo hayan calcado idénticamente, pero la caracterización es muy buena. Escenarios también increíbles. De hecho, buena parte de todo lo que sucede, digamos, en la central nuclear se grabó en una central nuclear real abandonada en Lituania.
Vale, pues la grabado en Mandellós.
No, pero...
Hombre, Estados Unidos tiene centrales nucleares para un tubo. Es decir...
Y bueno, una de las cosas importantes de esta serie y que os recomiendo que hagáis es, una vez acabado, esto es algo que pasaba también en Juego de Tronos, pero bueno, en este es importante, cuando acaba el capítulo, después de los créditos, hay unos 5 minutillos después de detrás de las cámaras en los que se habla el director, hablan algunos de los personajes, muy importante para saber actos que sucedieron de real, de lo que dicen, bueno, es un drama documental, obviamente todo lo que ha ocurrido aquí no es verídico, pero este en concreto sí.
A mí lo que me gusta de esta serie, que me parece un pedazo de serie, es que no se centran tampoco en el tema del horror. Es decir, no se recrean en el tema. Es más el tema de lo que pasó y cómo hubo la suerte de estos dos científicos que pudieron solucionarlo más o menos, para que no fuera aquello una catástrofe a nivel mundial.
Pero igual me han comentado que no debería comer cuando esté viendo esto, ¿no?
Bueno,
pero no es tan como te puedes imaginar en un principio. Pero sí que es verdad que evidentemente es un tema duro y que no es un tema para ver después de haber tomado tu cafelito y estar haciendo la digestión. Igual no.
Yo también recomiendo, si queréis saber más del tema, aparte de una ficción documental, que busquéis temas de liquidadores. Si buscáis en la propia página de Wikipedia, hay un resumen breve de los liquidadores de Chernóbil. Bueno, da mucha angustia leerlo, pero es un tema también apasionante. Es decir, realmente hay un equipo de personas que tienen que hacer algo y es jodido. Vamos a pasar cosas a... No sé si serán tan jodidas, porque con ese título Gecko se llama The Terror.
Es que es peor todavía. O sea, ¿sabes qué pasa? Que el problema que he tenido con la sección esta semana es que yo iba a recomendar Chernóbil, pero aquí el amigo pues me ha adelantado.
Me he adelantado.
Claro, respondió antes el correo del Metagame Over. Respondió antes el correo y dijo, pues yo voy a recomendar Chernóbil. Y dije yo, pues yo me cago en tus... En fin. Y voy a recomendar otra serie que también está muy bien, que es de la AMC en este caso. Es The Terror, como veis, como estás diciendo tú, Isako. Es una serie... que está adaptada, es una adaptación de una novela de Dan Simmons, que se llama pues también The Terror, homónimamente. Y es una de las series de la temporada pasada, la produjo Ridley Scott. ¿Vale? No, lo que pasa es que se ha pasado un poco desapercibida, y os digo, es una serie brutal, es una serie que es imprescindible, de la temporada pasada. Además, ya han confirmado que van a hacer segunda temporada de The Terror. ¿Y de qué va The Terror? Pues va sobre la historia de unos tripulantes a bordo de una expedición. Que la cosa acabó como el Rosario de la Aurora, que es la expedición perdida de Franklin. Y aquí os cuento un poquito de historia muy rápidamente, tampoco me quiero hacer muy pesado. La expedición perdida de Franklin fue un viaje fallido de la exploración británica, ¿vale? En el Ártico, allá por el 1845. De hecho, fue dirigida por el capitán Sir John Franklin. Y Franklin era un oficial de la Armada Real, que de hecho ya era experimentado. Ya había hecho como tres o cuatro viajes. De hecho, había hecho tres antes de este cuarto, que fue el último y definitivo, ¿vale? Y de hecho, en el tercer viaje les fue tan mal las cosas que se quedaron atrapados en el Ártico, ¿vale? Y tuvo que sobrevivir comiéndose la funda de la escopeta, el cinturón, el pantalón de cuero e incluso los zapatos. Para paliar un poco el hambre que pasó el hombre. De hecho, a su vuelta de Inglaterra pasó a ser conocido como el hombre que se come sus botas. Y era conocido como eso. Tú imagínate ir por la calle y que te diga, mira, por ahí va el tonto ese que se comió las botas. Pues eso le pasó a este hombre. Pues no contento con ello, fue una cuarta vez, ya con casi 60 años.
¿Y con cuántos pares de botas?
Pero snacks. Aún así, bueno, pasaron hambre. Se quedaron otra vez atascados. Todo viene por el tema de... Bueno, os recomiendo buscar un poquito de información e historia. Pues es muy chulo todo este tema.
Me imagino si fuera youtuber en aquella época. Vuelvo al Ártico.
Sale mal. Sí, sí. Vaya prank, ¿no?
Entonces, hago una parada de pruebas en una central nuclear. Sale mal.
El tema es que en aquella época, pues, claro, explorar ese tramo y conseguir un paso, ¿vale? Por el noroeste, por el océano Ártico, era clave. Por todas las guerras que habían entonces, navales y tal. Yo que estoy jugando ahora al Assassin's Creed, al Rogue, que va precisamente de eso, el Rogue. Me parece pues muy, muy, muy chulo, muy interesante. El caso es que este hombre fue con 128 miembros de la tripulación y no volvió ninguno, ¿vale? La historia es muy larga, es muy interesante. Os digo que no me voy a enrollar aquí, o sea, buscarla porque está muy bien. Pero bueno, digamos que murieron todos, ¿eh? Murió el capitán. No es spoiler, sí, pero no, ¿vale? Murió el capitán, los demás intentaron llegar a pie a las costas de Canadá y por lo que sea, pues no fue una buena idea. No esperaban a que fueran rescatados. Hambre, hipotermia, neumonía, tuberculosis, escorbuto y al final la enfermedad de Addison, que es la más importante de todos, que es un derivado de la tuberculosis.
Hoy en Game Over series de sobremesa.
Sí, sí, sí. Esta sí que es una serie dura, ya os lo comento antes que nada, porque esta es heavy, tiene casquería, tiene mucha casquería. Se trata de temas de dramas humanos, de horror, y hay canibalismo, hay muchas cosas, hay elementos sobrenaturales, que aquí está la gracia. Y es que, claro, esto fue basado en un hecho real, pero la novela añade un elemento sobrenatural, y es una especie como de ente o algo que por ahí... A mí me recuerda mucho a La Cosa, ocasiones.
Llevo todo el rato pensándolo, La Cosa, La Cosa.
Tiene cosas muy La Cosa, porque hay algo por ahí, hay un depredador misterioso, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Hay algo que los acecha entre los barcos, y de hecho, a ver, el barco, uno de los barcos se llama HMS Terror, que por eso se llama así la serie. Bueno, está el HMS Terror y el HMS Erebus.
¿No tenía el mejor nombre para ponerle al barco?
Pues no, y además eso auguraba todo lo bueno del mundo, evidentemente.
No, que te iba a decir que cuando has dicho lo del Capitán, estaba haciendo memoria y digo, ostras, el Capitán me sonaba mucho. Coño, es que es Jared Harris, el mismo de Chernobyl.
Lo iba a comentar ahora, es que precisamente por eso hablo de esta serie, porque como no puedo hablar de Chernobyl, hablo de un tío que sale en Chernobyl y en Juego de Tronos. ¿Vale? Porque
el tío ya está curado de males,
está
¿no?
Está curado de males. Pues no. Pues aquí en esta serie todos lo pasan mal. Yo solo digo que no es para corazones sensibles. Sí. ¿Eh?
O sea, básicamente, ya estómagos... Harry protagoniza una serie. Sale mal.
Sale mal. De hecho, esto es real, ¿eh? Los barcos naufragados los encontraron uno en 2014, para que os hagáis una idea, y otro en 2016. Y estamos hablando de un hecho que pasó realmente en 1845. O sea, imaginaros qué pasaría ahí para que aparecieran ahora los barcos. Supongo que con el deshielo y toda la pesca del cambio global que no está pasando. No está pasando el cambio climático.
No, para nada.
Entonces, bueno, ya te me has adelantado tú. Esta serie es una serie de AMC escrita por David Kahanich, no sé si lo estoy diciendo bien, que es pues también escritor de True Story y A Bigger Splash, que no las he visto. Si alguien las ha visto, pues que se haga una idea, porque ni idea, ya os digo yo. Y básicamente pues va de esto, va de una tripulación que se queda varada en el océano Ártico, tiene que sobrevivir al frío, a las rebeliones, al canibalismo también y a una fuerza sobrenatural que hay por ahí, por el hielo, por el agua, por todas partes. Dices, ¿qué está pasando aquí? La protagonista Taran Hinds, que es Mens Rider en Juego de Tronos, por ejemplo, y también sale en Roma, al Jared Harris, como tú has dicho, que sale en Mad Men, aparte de lo que tú has comentado, ¿vale? Tobias Menzies, que también sale en Outlander y también en Juego de Tronos. O sea, que hay unos cuantos que lo han pasado mal directamente. Es Edmund Tully en Juego de Tronos, por si seguís la serie. Y Ian Hart, que Ian Hart es, me ha hecho muchas gracias, Quirinus Quirrell en Harry Potter. ¿Sabéis este hombre del turbante y tal? Pues este hombre...
Anda.
Sí, el de las orejas puntiagudas. Pues este también sale en la serie y es muy recomendable. Son 10 episodios la primera temporada. Ya os digo, han renovado por una segunda. O sea que igual no acaba tan como os pensáis todos, ¿vale? ¡Han muerto todos! Bueno, hay segunda temporada. Ambientada en otra parte totalmente diferente, no os digo más, pero sobre todo lo recomendable son las actuaciones. Los tres protagonistas son increíbles. O sea, los dos capitanes de barco. Y el John Franklin, ¿vale? Que en este caso es Claren Hinds. Pues os lo recomiendo muchísimo. Es una serie con una gran ambientación, una gran banda sonora y pues con mucha tensión. Entonces, para pasar un ratico así agradable de sobremesa, yo os la recomiendo mucho.
Bueno, ya que seguimos hablando de muertos, no sé también si será agradable o no, pero tú tienes también algo relacionado, ¿no, Javi?
No, yo tengo otra serie, pero comparado con estas dos es una comedia. O sea
que... ¿Muere gente?
Sí, muere gente.
Vale, bien, perfecto, vamos bien.
Es más, es una cosa mucho más comedida. Es una serie producida por Will Ferrell, que está protagonizada por Christina Applegate, por Linda Cardellini. Ah, y también sale el James Marsden, que yo siempre que lo veo decía, Cíclope.
Cíclope.
Pero, es que para toda su vida, es que siempre que veo la peli digo.
Pero también es el de Hope y va a ser el de la peli de Sonic.
También es el de la peli de Sonic.
¿Pero sale Jared Harris o no?
No, no sale. En esta no sale.
Joder.
Pero estoy hablando de Death to Me. Es una serie que han estrenado hace muy poquito en Netflix. Tiene 10 episodios. Es muy ligera, son capítulos de media hora.
Todas series aquí tienen. Bueno, no, Chernobyl tiene 6.
Chernobyl tiene 5.
5, pero 10.
10 de terror.
10 de terror.
Está 10.
Es que es lo estándar ahora.
Sí, sí. Y yo no hablo de Happy temporada 2, pero Happy temporada 2 también tiene 10. O sea, se ha convertido en el número estándar de las series.
Correcto. No puedo contaros mucho de la serie. Os puedo decir que él se desarrolla en Los Ángeles. Son dos mujeres que a una se le ha muerto el esposo porque la han atropellado y a la otra se le ha muerto hace unos meses también de cáncer.
Vaya comedia, ¿eh?
Vaya comedia. Pero en estas reuniones que hacen para apoyo después de fallecimiento, de grupos de apoyo, se conocen las dos y empiezan a quedar juntas. Y no puedo decir nada porque yo creo que lo que merece la pena es que veáis el piloto y solo viendo el piloto sabréis de qué va la serie.
Pero ¿en qué género lo pondrías?
Es dramedia, sí.
Sí. Dramedia.
Es un dramedia, vale. Sí.
De esas comedias que te dejan con la sonrisa congelada, ¿no? A veces.
Sí,
de,
pero...
De reír y de llorar.
En el como mismo decían. Plano,
qué bonito.
Es que es muy bonito, pero la vida es tan triste.
Súper recomendada. Muy ligera y lo tenéis para comer.
Dead to Me.
Esta sí.
Dead to Me. Sí. Buenísima, yo la he visto también, la recomiendo.
Vamos a cambiar un poquito el rollo, aunque no lo sé viendo de quién es el creador. Pero tú tienes una serie de animación, ¿no?
Yo traigo una serie de animación, sí. Más que nada porque yo tengo el problema de que series de animación veo unos cuantas a lo largo del año, pero ninguna me deja un vacío de insistencial tan grande como BoJack Horseman.
Pero sería que no me he puesto ni un episodio porque mentalmente...
Y deberías, sí, porque no estás preparado mentalmente,
¿no? Ahora mismo no estoy en posición de ver BoJack.
Bueno, ¿sabes lo que pasa?
Eso lo tengo pendiente.
Lo más gracioso de esta serie es que cada vez que publican un tráiler de BoJack de la siguiente temporada, los comentarios de YouTube son: ¡ah, qué bien! Justo ahora que había recuperado las ganas de vivir. Pues venga, ¡pam! BoJack ahí, ¡pam!
Tengo que decir que esta serie me encanta la intro.
Es que es muy buena.
Sí. Tú, bueno, no has dicho así.
Todo el rato, tuca y verti, todo dicho todo súper rápido. Mira, mira.
He visto el opening y me encanta.
Tuca y verti.
Sí, la serie, o sea, el estilo que tiene es BoJack Horseman, pero un poquito pasado de rosca, ¿no?
Exacto. Bueno, de hecho...
bueno, pero di el nombre que creo que no lo hemos dicho.
Tuca y Verti. Tuca y Verti, perdona.
Sí, no sé por qué la canción no lo dice, vaya.
Bueno, Tuca y Verti es una serie de 10 episodios disponible en Netflix.
¡Otra animación. Vez!
Que, bueno, es lo que hay, o sea, es el estándar. 10 episodios de... Yo creo que cuando van a hacer el trato ya dicen, venga, 10 episodios y
bueno,
ya lo miramos.
En serio de animación no estoy tan seguro porque Desencanto también tiene 10 episodios, pero es solo la mitad. Porque este otoño sale la segunda mitad de la primera temporada.
Pero para ir viendo, viendo el si es un éxito o no es un éxito, merece la pena sacar más temporadas o no. Pero bueno, de momento 10 episodios emitidos, cortitos, 25 minutos cada uno, que narran las aventuras de Tuca, que es una Tucán muy despreocupada por la vida, y Verti, una insegura pero trabajadora ave cantora, que daba la casualidad de que vivían juntas en el mismo apartamento. Y bueno, ahora mismo están empezando las dos a pasar por una fase importante de su vida de cambios. Verti decide mudarse con su pareja fuera del apartamento donde compartía con Tuca. Y bueno, pues ocurren más cosas. Hay cambios de trabajo, hay amoríos nuevos, trabajo, relaciones, cosas de la vida que sacarían de quizá cualquiera. Y que se ven desde el punto de vista, digamos, de esta peculiar pareja. Hablaba de BoJack Horseman porque a pesar de tener un poquito, digamos, el estilo artístico, obviamente lo tiene porque Lisa Hannawalt, que es la directora de arte de BoJack, es una de las que participa en esta serie. Cuenta con las voces de Tiffany Haddish y Ali Wong, y aunque tiene cierto matiz, digamos, de parecerse a BoJack Horseman, no tiene absolutamente nada que ver. Son nuevos personajes, un nuevo setting completamente, y no pretende serlo. No es un spin-off, es una serie con identidad y personajes únicos, y bueno, un humor un poquito más absurdo. Tiene no ha perdido ese toque de dramedia, quizás es un poco más, no es tan crítico como BoJack, que es, ya va un poquito más a matar. Tiene momentillos dramáticos, pero bueno, aún así muy, muy recomendable.
Está todo el mundo comentándolo en Twitter, me llama mucha atención, me da miedo lo de la parte de BoJack, pero entiendo que aquí no es tan bestia, ¿no? O sea,
aquí no es tan bestia.
No te quita
no
la bestia. Ganas de
ir, ¿no? BoJack, una de las cosas que tiene es que en dos escenas, en una escena de 10 segundos, puedes estar riéndote y se te queda la sonrisa ahí en plan como, uff, pero es que es muy duro. Joder, o sea, me estoy riendo, pero es que es muy duro. O me ha pasado a mí, o... Sí, sí. Tiene esa peculiaridad.
Me ha dicho... Me envió un fax Alex Llopis.
Por fin se ha visto en directo cómo era la coña esa. Hemos roto la magia.
Ah, querías saber... Ah, ¿no sabías cómo se hacía el fax de Game Over de los 20 años?
Yo sí, pero la gente... Bueno, como si fueran tontos.
Ala, ya sabéis cómo
a ver,
sería.
El Telex.
Nadie usa fax ya, abuelo.
Calla, que el otro día estaba viendo la serie de... Bueno, un canal de YouTube llamado Lazy Gaming Reviews, y se encontró en una tienda de estas de segunda mano una solución de... Tú usas email, ellos no. Y sale una foto de unos padres. Entonces habían inventado un servicio que tú escribías un correo electrónico, llegaba un servidor y entonces los padres tenían en casa una impresora y se le imprimía el correo en color con fotos y
ostras.
Todo.
Esto me recuerda a aquel que se quiso imprimir un video de YouTube.
Para imprimir GIFs.
Bueno, y todos hemos tenido padres que han grabado vídeos de YouTube copiando el enlace. Es decir, no
cogiendo
más.
La cámara y grabando la pantalla.
Bueno, Kale Yopi sigue con lo de Sanderson. Que leáis a Sanderson, coño.
Qué pesadito, Alex, ahora que no lo oye.
Cansino, estamos leyendo la misma saga ahora mismo y está todo el rato diciéndome, voy por esta página, dale que tengo que hablar contigo.
Tengo algo que comentarte. Acabamos el libro primero antes de hablar, es que si no...
No, o sea, si ya lo tengo punteado.
Ya. Pues lo dicho, y yo os recomiendo que si os mola Hardcore Henry, que no hay manera de encontrar aquí el Blu-ray distribuido, en eBay tenéis el Blu-ray edición europea por 6 pavos, gastos de envío incluidos. Esa es mi recomendación, si os mola Hardcore Henry, con la que vamos hasta el final del programa. Y hasta aquí el programa 684 de Game Over, un programa que me ha acompañado un equipo maravilloso: Jeco, Javier Gutiérrez, Fran Galdo y servidor de ustedes Isaac Viana, que os ha acompañado estas dos horas de programa, dos horas en las que hemos estrenado en pruebas la emisión de YouTube. Y que parece
nos han
que ha
acompañado
gustado, ¿eh?
También un pico de 30 personas, hemos tenido 30 y pico, que sí, para sí. Sin haberlo avisado y estando aquí un sábado por la mañana, gente con mucho tiempo libre, sí señor.
Sí, además gente despierta.
Lo que decimos,
despierta más que nosotros.
No, no es que vayamos a compartir todo el rato el chat con el directo, pero sí que nos vamos leyendo, sí que vamos mirando las cosas y entendiendo, pudiendo ver lo que vais comentando durante el programa. Y también vais entendiendo que durante el podcast hay cosas recortadas, ¿eh? Eso no lo sabéis, bueno, ya os habéis olvidado de la emisión en directo, ¿eh?
Los anuncios, la radio, es lo que viene.
Exacto. Y ya habéis visto que tener una webcam no... Puta mierda, es decir, ya ves.
¡Que ve la cara de feo y de gordo! Ya ves tú,
qué puta gracia tiene. Recordad que nos podéis ayudar a que el programa siga en online, que tenéis todos los episodios de todas las temporadas colgados en portalgameover.com/donaciones. Allí ese dinero va directo a nuestro proveedor, no pasa por nuestras manos, y cada vez que nos pasa la factura anual, el sablazo, pues eso nos ayuda a rebajarlo. Y recordad que también nos podéis comentar cualquier cosa en público@portalgameover.com. En las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over, y nos podéis escuchar en iTunes, en Spotify, en iVoox, en YouTube, y si estáis por San Juan de Espí, pues por la radio directamente. Señor Cine, ¿de qué va a hablar hoy?
¿Qué?
¿De qué habla hoy?
Hoy voy a hablar de una película nueva, Tiburón.
¡Oh!
Pero
nunca he visto.
Pero
te han sacado una secuela.
Pero si
y el Tiburón ganan esta vez.
Pero si había ya como... Ya habían varias secuelas.
No, esta es completamente nueva. ¿Ah? Es en blanco y negro y gana el Tiburón.
Pero no va en tornado montado ni nada.
No.
Vaya.
La secuela buena de Tiburón es Megalodón con Jason Statham.
Que le pega un puñetazo a un tiburón. Lo mejor de la película.
No, eso es en Tomb Raider, la 1.
Ah, sí.
No, la 1.
Lo he inventado yo.
La 1, la 1.
Eso es Liam Neeson que le pega puñetazos a los lobos. Porque sí.
Y no podéis dejar mensajes de voz, Telegram, WhatsApp o contestador automático, pero siempre de voz, en el 658-072-127, en el que podéis comentar de dónde vais a venir a vernos en el programa final de temporada. Y bueno, esta semana hemos hablado de un juego que nos ha molado, que es Hitman, pero ¿nos ha molado Red Dead Redemption 2? ¿Tendréis que esperar la semana que viene en el análisis?
Nos da tiempo ahora, ¿no? En un momentito.
Nah, hay que hacerlo bien.
Por semana
un análisis sesudo, con su buena media hora de explicar hasta... desgranar este último detalle, todo lo que trae Red Dead Redemption. Es un juegazo de ese calibre, no se puede hacer en así. No,
¿Quién lo hacía?
¿No lo hacías tú?
¿Ah, yo?
Sí, sí. No os preocupéis, la semana que viene tendréis análisis de Red Dead Redemption 2 en el programa 685 de Game Over. Así que hasta entonces, ¡adiós!